Bienvenidos y bienvenidas a RAND, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García.
Muy buenas, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Jorge? Aquí estamos ya listos para un nuevo programa.
Este es el tercer programa ya de la novena temporada y hoy tenemos con nosotros a David León.
Sí, señor. Uno de los fundadores y director creativo de Lince Works.
La verdad es que un estudio que lleva ya muchos años, ¿no?
Acaban de publicar Aragami 2.
Eso es. Y tiene una historia súper interesante, ¿no? Por el hecho de cómo un estudio indie puede crear un juego tan ambicioso como Aragami y sobrevivir a todo ello, ¿no? Así que descubriremos un poco los secretos que les han dado ese éxito.
Adelante con ello.
Vamos allá. Pues muy buenas, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Bueno, la verdad es que teníamos muchas ganas también de que te vinieras al programa. Hemos visto un poco vuestros trabajos, la empresa y cómo va y todo, y soy una de las empresas, por así decirlo, que ha dado en la clave y que ha conseguido mantenerse durante muchos años, así que supongo que tendréis algunas cosas que habéis aprendido, algunos secretos que puedas desvelar y que nos puedan ayudar a los oyentes a ver cómo habéis conseguido hacerlo tan bien. Vale, pues arrancamos con una pregunta para que te sientas un poco más cómodo, ¿no? Uh-huh. Que ya es tradicional, que sería...
calentamiento.
Esa es. Que sería, ¿cuál es el último juego que te has pasado o al que le has dedicado una importante cantidad de horas?
Pues ahora mismo estoy en el boss final del Metroid Dread, que estoy catándolo. Ya me gustó el anterior Metroid que hizo Mercury y este me está gustando más que el anterior. Y poco más, en verdad, no tengo tanto tiempo como me gustaría. Así que alterno Metroid con quizá, yo qué sé, el Dicey Dungeons, que lo han puesto en el Game Pass y estoy probándolo, del Terry Kavanagh y no mucho más, honestamente. Si miro Steam, es un poco triste porque no estoy jugando nada.
Pero bueno, el boss final de Metroid 3 se las trae, por lo que dice. Yo no me lo he pasado, pero todo el mundo dice que incluso no son horas, sino que puedes que te lleve hasta días para terminarlo, para conseguir superarlo, ¿no?
Sí que sorprende cuando juegas, desde el punto de vista de diseñador, la dificultad de algunos bosses y unas situaciones, porque sobre todo por la complejidad que tiene a veces el control, ¿no? De estar apuntando, parante, moviéndote, apuntando con el L1, con el joystick derecho, a la vez que aguantas la R1 para activar el ataque secundario y el cuadrado. Y al final ves cómo lo han hecho y dices, hostias, que han tenido valor para lanzar el juego y sin un selector de dificultad y sin un inversor, un indiendo que haya dicho no, es demasiado duro, tienes que hacerlo un poco más casual. Pero bueno, quizá eran de directriz, yo imagino la conversación con Nintendo de decir, dentro de nuestro portfolio de juegos, en Metroid es la saga que queremos para jugar más hardcore, así que meterle caña a la dificultad, ¿no? Y es interesante, me molaría saber cómo ha sido la conversación con Nintendo ahí detrás.
Sí, supongo que este Metroid Dread nos querían que, o decían que ya el nombre te daba una pista, que era un Metroid que iba a ser más oscuro, que iba a ser más terrorífico, que y de alguna forma el tener eso pasaba con el Resident Evil, ¿no? Con el Nemesis, ¿no? El tener un enemigo que era súper poderoso, que no podías matar, que era muy difícil de matar, era algo que era bastante, o que incluso tenías que huir de él, como pasaba en Resident Evil, o con los chasqueadores también en el juego este de Naughty Dog, pues en The Last of Us, pues claro, eso genera mucho terror, porque algo a la que tú no puedes enfrentarte prácticamente, y supongo que también buscaban eso también, ¿no?
Yo creo que sí, pero es curioso porque al final lo mismo un juego de horror, ¿no? Donde ya la premisa es sentirte inválido, ¿no? O, por decirlo de una manera, contra ese terror inimpotente, pero en el una cosa como Metroid, que es un Metroidvania y tal, sí que tradicionalmente ha sido bastante un juego no fácil, no, pero me ha parecido curioso que en Nintendo moderno haya puesto el sello de aprobación a este nivel de dificultad, que yo lo agradezco porque soy un jugador que valora el challenge, ¿no? El reto, que no me traten, digamos, no me lleven de la mano, pero yo siendo el diseñador o un director de juego de Metroid Dread, me hubiera sentido, no sé, incómodo, pero, o sea, se hubiera ido con cuidado con saber cómo balanceo el juego para saber que estoy realmente haciendo un juego que todo el mundo puede jugarlo, ¿no? Porque habrá gente que quizá se deja 60 euros en un juego, sobre todo fans de Metroid tradicionales, que quizá hace 10, 15 años que no jugaron Metroid Prime o de la Super NES, ¿no? O de Game Boy Advance. Y que compran un juego por 60 euros y no me lo puedo pasar. Va a ser difícil. Pero bueno, es curioso. Creo que está guay, que respeta a los jugadores y como un Dark Souls o un Bloodborne, espera que el jugador tenga la paciencia para superar esta frustración, ¿no? Y aprender los patrones de enemigos, porque cuando de verdad te pasa un boss, dices, mira, no era para tanto. Era aprenderse este patrón y bueno, es la apariencia. Y creo que está bien diseñado en ese sentido. Me gusta mucho.
Genial, pues vamos a por la segunda pregunta de calentamiento. Antes de. Esta es la última ya, ya la tercera ya vamos a saco. Si hubieras podido participar en el desarrollo de un videojuego histórico que signifique algo especial para ti, ¿cuál sería?
Para mí, más moderno, más reciente, soy muy muy fan de los Souls, quizá el primer Dark Souls creo que para mí, a mí me marcó bastante. O sea, en los últimos años los juegos más marcado creo ha sido Dark Souls y el Nier Automata por distintas razones, pero sobre todo por, bueno, no entraré en ello, pero y en el pasado, pues es buena idea, buena pregunta. Quizá el primer Prince of Persia, el que era 2D, ¿no? Es uno de los que me viene más a la cabeza de que marcó el tipo de juego que siempre me ha gustado, ¿no? El primer juego que me dejó enganchado la pantalla. Yo era bastante pequeño y siempre bajaba la primera pantalla, me iba hacia la derecha y siempre me mataban, ¿no? Porque no tenía la espada. Y ese progreso personal de aprender poco a poco, ah, no, que tengo que encontrar la manera de ir por aquí, encontrar una espada, ese descubrimiento de las mecánicas de juego y de exploración, esa sensación de exploración que daba Prince of Persia y de superación, ese primer juego, ¿no? Del año quizá 89, ¿no? Bueno, creo que es uno de los que más me marcó. Es un juego que hubiera estado chulo participar en esa saga, digamos.
Guay, guay. Vale, bueno, pues ahora sí arrancamos un poco tu historia, ¿no? Porque comienzas licenciándote, ¿no? En ingeniería informática, por lo que hemos podido investigar, y empiezas a trabajar como técnico de IT. Pero pronto, ¿no? Parece que ves claro que esa no es tu cara, que ese no es tu camino, ¿no? Y decides que no tienes que ir por ahí, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de eso, ¿no? De que no termina de funcionar, aunque ya estás con un trabajo y estás fuera de la carrera, ¿no?
Ostras, habéis investigado bien, mi background. Sí, yo siempre tenía claro que quería dedicarme a algo relacionado con informática, pero no exactamente juegos. Yo recuerdo que mis padres querían que me metiese en telecos, porque decían que es que
Eso es.
el móvil era el futuro y tal, y yo obstinado con que no, que yo quería ordenadores, ¿no? Porque es lo que quería. Y entré en ingeniería informática, no existían grados de videojuegos, nada por el estilo en esa época. Al final, en todo el grado, en toda la ingeniería de 4 años, solamente había una asignatura que tocaba videojuegos, y era muy básica, era el motor 3D y tal, ¿no? Y bueno, al final, por A por B, la idea que tenía yo de la industria del videojuego era que no era algo que estuviese a mi alcance, sobre todo en España. O sea, esto es mucho antes que Social Point o King o, bueno, supongo que Mercury ya estaría ahí, pero la visibilidad era mucho más reducida, ¿no? Y bueno, y que lo que tenía sentido a nivel de futuro era un trabajo de, bueno, en web services, de programador, algo más generalista, ¿no? Y punto. Entonces, yo entré primero aparte de pasarme X años primero vendiendo móviles en el Carrefour y en el Campo,
El
y para
futuro
mí
eran los
estaba...
móviles, ¿no? Ya lo decía tu padre.
Sí, pero estaba, claro, primer segundo año de carrera me lo pasé vendiendo móviles en el Media Market. Después estuve en una empresa de seguridad, estilo Securitas y tal, haciendo de helpdesk en la oficina, arrastrándome por el suelo poniendo RJ45 y por ahí arreglando impresoras, ¿vale? Y más tarde sí que entre Movistar, en Telefónica, perdona, en Telefónica I+D, desarrollo, donde sí que hacían proyectos pues de ingeniería, ¿no? De sistemas y demás. Estaba chulo, pero ahí es cuando me di cuenta de no sé si me veo toda la vida haciendo esto. No, no, no es algo que me motivase, porque no era nada creativo, obviamente, o bueno, sí, había diferentes proyectos, había una parte importante de I+D, ¿no? Que eso era eso que me llamaba la atención porque siempre le das la cabeza, pero bueno, no, no lo acabo de ver claro. Y justamente yo estudié la Universidad Pompeu Fabra, allí había un máster de un año en videojuegos que da Daniel Sánchez Crespo de Novarama, ¿no? Conocido por Invisimals y tal. Y dije,
Y
joder,
por su
pues
preciosa cabellera.
sí, correcto. La de él y la de Ramón Afria son legendarias, ¿no? Claro, dije, ¿qué más da si invierto un año en hacer este máster? Lo hago, aprendo lo que hace falta y me quedo tranquilo. Y digo, mira, si no va a ningún lado, menos he invertido un año en aprender un skill, ¿no? O algo y me he quitado la espina y punto. Y luego ya puedo dedicarme a trabajar para un banco, da igual, ¿no? Es un poco la historia. Al final entré en el máster, coincidí que había dos o tres compañeros de clase que también estaban allí, compañeros de la universidad, pero compañeros que no eran ni mis amigos ni nada. Era gente random que ves en la otra punta de la clase y punto. Y como me sonaba su cara, pues me senté con ellos en el máster y
Pero
punto.
una pregunta, por lo que hemos visto antes del máster, puede ser, igual estamos equivocados, pero antes del máster, incluso decidiste montar, o no sé si una empresa o un grupo o algo así, que hemos visto que se llamaba Ninja Coders,
Sí,
con un compañero tuyo que se llamaba Víctor Pedreño.
sí, siempre he tenido esta
Y
inquietud
eso va antes del máster, ¿no?
creativa, mucho antes, sí, es verdad. Yo en primero de carrera, o sea, yo para empezar, yo soy un fracaso de la UPC, de la Politécnica de Cataluña. Yo estuve 2 años en la Politécnica, suspendí 3 veces promoción y me piré de la carrera, amargado. Y acabé en una universidad diferente, en la Pompeu Fabra, ¿no? En el tercer año de carrera estaba haciendo primero de carrera otra vez, para que nos enteramos. Y yo entonces cuando yo a veces hablo con alumnos y gente que estudiantes con los que hablo y tal, les digo eso, yo estoy haciendo videojuegos y me gano la vida diseñando y programando, pues soy técnico, soy diseñador técnico y suspendí 3 veces promoción. O sea que no hay que ser el mejor o súper bueno a nivel técnico programando como para ser un buen desarrollador, digamos. Es un tipo de skill set muy distinto el de desarrollar videojuegos, ¿no? Comparado con el de un programador John Carmack o no sé cómo quieres decir, ¿no? Más técnico. Entonces sí, acabé la Pompeu Fabra, tenía la inquietud de hacer juegos, aprender a hacerlos, empecé haciendo juegos en Flash, me compré el típico libro de Action Scripts 2.0, así, de hacer juegos en Flash, y hice una especie de FappyBird hace como casi 15 años.
O sea, antes del propio Happy Bird.
Bueno, sí, el FappyBird ya era un clon de juego el típico juego de Newgrounds, pero antes de Newgrounds yo hice ya el típico juego de soy una cara que va flotando y esquivando mierdas. Es el típico juego que, para empezar, es lo que el típico tutorial de Flash es lo básico, ¿no? Un sprite y gira y tal, ¿no? Y después dije, como tenía un móvil, un Android con Android 1.5, creo que era 1.4, era algo. Acaba de salir Android. Dije, vale, vamos a aprovechar y vamos a hacer. Quiero hacer un juego de plataformas. Y lo hice en Java, a pelo. Y era Hyperactive Ninja, se llamaba. Que era un juego de un ninja hiperactivo porque era adicto a la cafeína. Entonces no podía parar de correr.
La premisa es
Y.
buena. Además, curiosamente, que ya lo veremos a lo largo de toda tu carrera, el tema
Ostras,
de
sí,
los
cierto.
ninjas te ha encantado, ¿no? Porque todo lo llamas ninja, ¿no? Y en todo lo que participas tienen que ver
No, no sé, no sé
ninjas,
dónde me viene, honestamente, porque, hostia, es heavy, pero no, no sé dónde viene. O sea, sí que crecí con TV3 que hacían Dragon Ball, Mazinger Z y Evangelion y estas cosas, pero. Y esto es antes de Naruto y tal, o sea que no sé de dónde viene. Pero sí que siempre me han molado y no sé, siempre me han dejado volar la imaginación. Y hice ese juego que era como un Leap Day, creo que se llama, un juego famoso de mobile ahora, ¿no? Es bastante la misma premisa, un bicho que no para de correr y usas las paredes para saltar y tal, ¿no? Y ese juego lo hice en colaboración con un chaval que también conocí en clase, que también, no sé por qué, coincidí con él, pero no era ni mi amigo ni nada, era coincidimos. Lo típico que haces a mis amigas un poco hablando de juegos, quiero hacer algo tal, hostia, yo también, vamos a juntarnos, pero tampoco había, era de mi grupito, digamos, ¿no? Es curioso. Y este es Víctor Pedreño, que curiosamente acabó trabajando en un juego llamado Cambalion para Wii U, y luego hizo el Super Pirate Team Ninja para Steam y tal, que me pidió permiso para hacer como un remake, y sacó hace poco el Sword of the Necromancer, ¿no? Junto su estudio llamado Grimory of Games.
Eso es.
Junto con Handusoft. Y bueno, ahora están trabajando cosas nuevas que no puedo decir, que si un día le invitáis, ya os contaré en ese caso. Pero
y una pregunta,
curioso.
Entonces, ¿lo de Ninja Coders era una empresa establecida o no? ¿Era un grupo simplemente que lo llamabais así?
Estudio indie totalmente hippie, inventado, o sea, no existía la SL ni nada, era yo que me puse como autónomo al final porque... para cobrarlo,
claro,
digamos, para cobrar el juego estaba hecho con, era premium, era el primer año de App Store de Android, no había free to play, no existía el concepto free to play, ¿sabes? Es cuando salió Angry Birds 1. Entonces era un juego que era de pago al principio, y yo me financié la carrera, no con ese juego porque generó algo, pero no demasiado, me financié la carrera con una guía móvil del Minecraft. Esto no lo sabe tanta gente, pero la primera guía que hubo de Minecraft, la primera wiki que hubo para Android, la hice yo. Se llama Minecraft Canary y la hice yo por mi cuenta y era súper cutre. O sea, yo iba pillando la Wikipedia de una wiki de Minecraft, iba como copiando y pegando cada página de la wiki en un PSD de Photoshop, ¿vale? Y construyéndolo con las imágenes, copiando y pegando imágenes de las recetas y todo el rollo. Ajá. Y exportando todo en un PNG que iba al móvil. O sea, el móvil era un directorio de PNGs, cada PNG en una página de la guía. Horrible. Entonces pesaba un huevo, un montón de megas y tal, pero bueno, funcionaba porque era el único que había y yo le iba utilizando muy a menudo y era cuando Minecraft solamente lo vendía Marcus en su web y no, uno era famoso y nada, ¿no? Y como era el primero en llegar, pues llegó un momento que lo ponía con anuncios, con AdMob, y llegó un momento que llegué a ganar como 2.000 o casi 3.000 euros al mes solo con eso, y era brutal, mis padres solucionaban. Y entonces cuando dije, tengo que hacerme autónomo y liarme con cómo pago esto, ¿no? Y eso es lo que me hizo pagar, me pagó un poco la carrera, honestamente, hasta que, no sé, en tercero o cuarto de carrera, los abogados de Mojang KB me enviaron un correo diciendo que tenía que por copyright infringement y tal, tenía que cambiar el icono y el nombre.
Pero
de la
mira, ya estás en último año, te hemos dejado para que...
Sí, sí.
El último año de carrera, o sea que... siendo hora de que lo cierres.
De alguna forma, ellos también empezó, o sea, gracias al boom, ¿no?, de Minecraft, que no sé si es que era un juego que tú jugabas porque te apetecía y dijiste, tuviste la visión de debía crear una guía, porque igual a más gente le sirve, pero como la pusiste de pago, pues de repente con el boom que tuvo Minecraft, ¿no?, pues aquello te estuvo reportando un montón de beneficios sin que tú lo esperaras, pero lo que siempre pasa con estas cosas, ¿no?, que hay un abogado que te investigaron, dijeron, bueno, esto es un chavalito que de tal sitio de España que ha hecho tal, así que vamos a mandarle una carta para asustarlo, ¿no?, o algo así.
Supongo que de oficio los abogados ya tienen que hacer algo, y tú lo que tengas Minecraft el nombre, pues envíale un CSI de existe, ¿no?, y supongo que en retrospectiva hoy quizá podría haberlo ignorado y no hubiera pasado nada, no lo sé. O sea, al final es su trabajo y lo entiendo. Pero bueno, en ese momento yo ni siquiera estaba utilizando porque yo ya había pasado página, digamos, mentalmente de eso y no me motivaba seguir desarrollando la aplicación, digamos. Y son otras cosas. Pero es curioso porque sí que de segundo o tercero de carrera o así, eso me fue interesante, la experiencia de emprendedora, digamos. Pero bueno, sí, el contexto al final es... siempre he ido investigando hacer juegos con lo que tenía, ya sea por Flash o juegos mobile en Java o cosas así, y con la aplicación esta, ¿no?, haciendo pinitos emprendedores, y luego hasta que llega el Master Videojuegos, que es cuando me junté con estos compañeros.
Es decir, que tú...
Y ahí...
Perdona, iba a decir simplemente que entonces el grupo ese de Ninja Coders se acaba y ya está, no va
claro,
más, ¿no?
Ninja Coders era Víctor Pedreño y yo, que él hacía los sprites y yo hacía la programación y nada más, entre los dos hacíamos el design y todo lo demás y punto, no había empresa, no había nada, era yo cobrando las cosas como autónomo y le pasaba la mitad de los beneficios a Víctor con en metálico, digamos. Y
bueno, no pasa nada, esto igual se corta.
Bueno, hace 15 años casi esto, no sé cuánto era.
Pero, ya prescrito, ya no pasa nada.
Ahora prescrito, pero bueno, que ni siquiera, no sé si ni siquiera, no sé, era tan poco que tampoco creo que venga nadie antes de nada.
Ok.
Bueno, y entonces ahí en esa clase del máster se gestan los contactos, ¿no? La amistad que luego, de alguna manera, acabaría derivando en la fundación del InceWorks.
Sí, correcto. Al final, el valor, creo que del máster, sobre todo, no era tanto la formación, que también estaba guay, sino la oportunidad de juntarte con otra gente que también tiene el mismo mentalidad que tú, digamos, y forzarte a hacer un proyecto de un año que simula realmente un proyecto comercial, o al menos una vertical slice de un proyecto comercial, ¿no? Te hace como pensar como si fuera un microestudio de indie.
Claro.
Y ahí es cuando me junté con Álvaro Muñoz y Eduard Soulé, que son mis actuales socios en InceWorks, que ellos eran programadores como yo, que habían hecho la misma formación que yo, idéntico.
¿Sí?
Sí, ingeniería
son programadores,
igual.
Porque uno es director creativo actualmente y el otro es director de animación.
Sí, es curioso, porque al final... o sea, me acuerdo una reunión que tuvimos con Barcelona Activa, que era como la por parte del Ayuntamiento de Barcelona, es una entidad que ayuda a montar empresas, ¿no? Y tal en la ciudad, ¿no? Y nos hablaban del típico plan de negocio y cómo montar una SL y los roles directivos. Y cuando preguntaban, bueno, ¿quién es el CEO? ¿Y quién es el COO? ¿Quién es el financiero? ¿Y quién es el...? Claro, nosotros nos mirábamos diciendo, somos tres programadores. O sea, aquí nadie tiene una formación de nada en especial, somos idénticos a nivel de currículum, es muy raro, o sea, es como muy artificial ponerte las etiquetas de... O sea, hay una sección de estas de síndrome del impostor super heavy, de mira, yo digo que él es el director de animación, no sé qué, porque tal, porque es más propenso, porque al final se reduce todo a... Edo le gusta hacer artes marciales, le gusta mucho todo el tema de movimiento de anatómico humano, pues tanto acá en el apartado de movimiento de personajes, director de animación. Punto. Álvaro es mucho más centrado en procesos, le hizo la inteligencia artificial en el máster, por lo tanto es el experto en IA. Al final es un poco así, pero es un poco fake it, you make it, un poco. Es verdad, al final el máster, éramos programadores, hay que distribuir las tareas. Yo tenía más inclinación por la parte visual, artística, por lo tanto acabé trabajando mucho en la parte del motor gráfico, montando otro motor gráfico, el juego, shaders, cosas así, y también trabajé mucho en, me gustaba mucho la parte de diseño del juego y también planteé mucho el diseño del juego y demás, ¿no? Y la propuesta de producto también, si lo ves en perspectiva, yo también planteé el producto, la idea de qué pasa si tienes un asesino que usa las sombras para matar, esa era la primera frase que definió Aragami. Y Edu, por ejemplo, que era más me gusta la parte de cómo el movimiento quede realista, que estas animaciones de las kills, ¿no? Los natos no sean falsos, sino que te los creas, tal, tiene esta inquietud de que todo se vea bien y analizar bien por qué una animación o un movimiento realista o no, a nivel de arte marcial o lo que sea. Entonces acabo dedicándose mucho esfuerzo al sistema de animación, por ejemplo, ¿no? Y al motion capture, y haciendo él de actor de motion capture, etcétera. Y lo mismo para cada persona. Al final cada uno tiene sus inclinaciones personales que suelen ser acordes por lo general a lo que se te da bien, porque si algo te gusta por lo general vas a ponerle más esfuerzo en aprender también a hacerlo bien, por lo tanto se te va a acabar dando mejor, y es un poco como que cada uno acabo cayendo en un perfil, digamos.
Y te pregunto porque por lo que hemos he investigado, ¿no? Es decir, tú en el máster, como dices, empezaste con Álvaro y con Eduard a trabajar en un juego, pero incluso también con artistas que también participaban. Creo que el juego creo que se llamaba Path of the Shadow o algo así.
Path of Shadow, sí.
Path of Shadow, ok. Pero luego, en ese momento, supongo que esa situación la tendrán algunos oyentes del podcast, que dicen, mira, yo estoy haciendo un curso, estoy haciendo un máster de videojuego y tengo unos amigos con los que estoy haciendo un jueguecito. pero ¿en qué momento o cómo decir, venga, vamos a montar la empresa? Y de hecho, creo que tú comentas, ¿no? Cuéntanos un poco en detalle cómo al montar la empresa, los artistas que participaban en esa aventura, ¿no? El pasado, no forman parte de la empresa. Entonces, ¿cómo os lanzáis a decir, bueno, vamos a montar esto, pero no tenemos a la gente de arte, o cómo lo vamos a hacer?
Sí, es complicado. Al final, cuando tú montas una empresa, te la juegas mucho también con qué socios te juntas para recorrer ese camino. Al final es peor que un matrimonio, porque si te divorcias, tienes una empresa que es un ente individual, que quizá tienes empleados, no es trivial. Entonces tienes que estar muy seguro de con quién te juntas, y ahí significa que probablemente tampoco es buena idea juntarte con amigos para hacer una empresa, por ejemplo, porque quizá puede afectar mucho a tu relación de amistad, ¿no? O quizá no es buena idea hacer una empresa con tu pareja, porque hay mucha fricción en llevando una empresa, ¿no? Tienes que estar todo muy alineado y siempre va a haber problemas, ¿no? Es complicado. Entonces, en el caso del máster, éramos creo que 6, 3 modelos, 3 artistas. Al final, todos éramos desconocidos. Entonces, se crean sinergias y lo contrario, ¿no? Se crean también roces, piques. En este caso, al acabar el máster, de estos 6 desarrolladores, quiero recordar que uno acabó cayendo por sinergias, por decirlo de una manera, porque no acabó de cuajar. Y los dos artistas que quedaban, digamos que no acaban de ver el proyecto como... No veían el camino. Es decir, durante el desarrollo de Path of Shadows, que era este prototipo, este proyecto de máster, yo empecé a moverlo por YouTube, por Twitter, por TikToks, ¿no? Y este tipo de cosas, Reddit, y vi que había un interés del público en tener más de esto. Quizás un interés muy subjetivo, quizás mentira, porque es como cuando vas a un evento, un Game Lab, y todo el mundo dice, ah, es la hostia el juego, tú lo crees y en verdad quizás es una castaña, objetivamente, no lo sé. El caso es que la presión era que había un interés a este tipo de proyecto, tenemos este producto validado por este interés, conseguimos un premio del Game Lab para mejor juego en un estadio también, y esto también nos lo validó a nivel académico, digamos, ¿no? Este producto, este, llámalo Vertical Slice hoy, ¿no? Y dijimos, mira, no tenemos una hipoteca, no tenemos críos, no tenemos una casa que mantener, justo ahora nos podemos permitir tirar a la piscina, porque tenemos el equipo, que éramos los 3 socios, 3 programadores, tenemos el producto, la idea de negocio y un producto validado, ¿no? Un vertical slice validado. Nos faltaba los artistas, la parte de música, etcétera, y nos faltaba, ya creo que por ingenuidad, nos faltaba que no tenemos ni idea de negocio, ni de empresa, ni nuevo estilo. Creo que eso jugó a nuestro favor, porque si hubiéramos sabido todo lo que había por delante, no nos hubiéramos metido a hacer una empresa. Pero bueno.
Técnicamente, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo afrontas ese momento? Porque lo que suele ocurrir en esa situación es un poco que cada miembro del equipo cuenta con su fuerza de trabajo y básicamente te pones a trabajar gratis. Sí. Y montas la empresa al final del todo, esperando que las ventas de ese primer título, pues ya.
En retrospectiva, un cash flow. En retrospectiva, esto es lo que deberíamos haber hecho. Pero como no teníamos ni idea, al final lo que hicimos fue ir a bueno, primero que todo, que los dos artistas dijeron, lo hemos muy arriesgado y vamos a buscar trabajo, y pues cada uno tenía una oferta y tal, y saltaron, ¿no? Y dijimos, vale, sin problema. Entonces, el resto que seguimos, fuimos a Barcelona Activa, que era un servicio de ayuntamiento para formarnos con clases gratuitas sobre qué es una, cómo se monta una SL, ¿no? ¿Qué es una SL? ¿Cómo se paga los impuestos? Cosas así, ¿no? Y aparte tenían espacios de trabajo, de coworking, que bastante baratos, asequibles. En plan 200 o 300 euros al mes, ¿vale? Que te incluía el wifi, baños, ¿no? Limpieza, al final, para poder trabajar. ¿Qué pasa? Que obviamente es el ayuntamiento, no, el tema de las legalidades hay que hacerlas bien, y te piden pues que seas una empresa formada para poder acceder a esos beneficios. Por tanto, tuvimos que hacer una empresa cuando no, ni siquiera teníamos equipo. Pero era la única manera de empezar a trabajar, porque también estamos en contra de artistas. Claro. Y estos eran empleados porque no conocíamos a artistas seniors o alguien con quien quieren adquirir como socio, ¿no? Y
buscar no, funcionaba que... tanto, no funcionaba tanto el tema de freelance y eso en aquella época para decir, pues mira, no vamos a contratar a nadie, pero vamos a tener a alguien freelance de artista y así pues le pagamos unos meses, pero luego cuando se acabe no lo tenemos que despedir ni nada, simplemente hemos contado con él y no tenemos toda la gestión esa que lleva una empresa. No sé si en aquella época todavía el freelance no estaba no tan implantado, tan común como ahora, ¿no?
Claro, supongo que no caemos en ello. Pues si coges un freelance, le estás pagando tú, como tú personalmente, como yo, David, le pago a este freelance para hacer un trabajo para mí, pero no para Edu ni para Álvaro ni para ninguna empresa porque no existe. Es un poco raro la propiedad intelectual donde queda ahí, no sé, era raro. Entonces nos pareció que mejor hacerlo bien era montar la SL, y entonces fuimos a diferentes escuelas de arte de Barcelona, al típico proyecto de final de grado, ¿no? Presentación de final de grado, y un poco le comimos la olla quizá a un contacto de decir, oye, déjanos ir ahí a hablar de nuestro libro, ¿no? A hablar de, tenemos este proyecto de estudiante que funciona bien y queremos hacer la versión comercial, por lo tanto buscamos artistas que se quieran unir a este fantástico viaje con nosotros y mal pagado, y a ver qué pasa, ¿no? Pero,
¿teníais algún tipo de inversión?
No, no, entonces era muy, muy hippie todo, en el sentido de, éramos nosotros, lo que acabamos pidiendo fue un crédito cada uno personal de 7.000 euros, creo recordar, para un total de 20.000 euros, ¿no? 7x3, que esto se usó para pagar a un sueldo de media jornada de 400 y pico euros a cada artista. Entonces al principio éramos... creo que 7 personas, los 3 socios más un concept artist y 4 artistas, creo que era, más o menos. Un technical artist, 2 environment, un animador. Y con esto fuimos tirando en Barcelona Activa, que está en este cubículo, hasta que tuvimos la genial idea de hacer un Kickstarter. No funcionó muy bien. No somos blasfemos. Supongo que es diferente
de lo que parece, ¿verdad?
Es muy difícil, sobre todo cuando estás haciendo algo en 3D, porque yo entiendo que obviamente que me corrija Mauricio, pero entiendo que en 2D es mucho más sencillo, entre comillas, simular un arte final o un look final o un feeling final que algo 3D, que hacer un controlador, un movimiento 3D, ¿no? Tienes que hacer el ponerlo en el controlador, en el motor, modelarlo, texturizarlo, animarlo, hacer también el enemigo. Tienes que llegar un poco más allá, es más costoso esa simulación. Entonces se junta eso con que realmente no teníamos experiencia en Unity, era nuestro primer proyecto de Unity. El juego del máster lo hicimos en C++ con DirectX. No habíamos hecho nada en Unity. Yo tenía experiencia en Unity y nadie más de los programadores ni de artistas.
Es curioso, David, pues yo lo decía al principio, ¿no? Es decir, tú estás describiendo el caso típico de hostiazo que se da un grupo indie que arranca. Es decir, deciden montar la empresa antes de que tener nada de dinero y se gastan todos los ahorros que pueden en ese tiempo y no cobran
todo
nada.
Todo mal.
Pero curiosamente a vosotros os ha salido bien. Entonces queremos escuchar más de esta historia porque por ahora es el típico caso de tu primer juego. Además es bastante ambicioso, ¿no? Desde fuera se puede ver los equipos decían, como tú decías, no, a lo mejor apostar por un juego 3D sin experiencia en la herramienta, de primera mano, el primer proyecto que hacéis, bastante ambicioso, porque es un juego grande, no un juego pequeño. Entonces, como es curioso todos los pasos que habéis dado y que curiosamente, ya te digo, os saliera bien, es genial, la verdad.
Bueno, ese crédito personal que pedisteis los 3, ¿lo habéis pagado ya?
Sí, sí, de sola. Fue hace, ¿qué? 7 años o así. O más, ¿no? Desde
2014, por ahí.
2014, fundamos enero de 2014.
Más o menos, ¿sobre qué año lo pagaríais?
Pues, no sé si 2017 o así. Es que, bueno, pues porque quisimos. Es decir, es lo de menos, creo. O sea, al final, creo que la clave es, tuvimos la suerte de que el máster nos sirvió como vertical slice, que se dice en la industria, ¿no? Como una prueba de concepto validada. Porque muchas empresas quizás se tiran un año o más haciendo un prototipo o un vertical slice en juego para validarlo, gastándose muchísimo dinero en hacerse esa propuesta de proyecto, ¿no? Y quizás le tiran a la basura porque no acaba siendo validado. nuestro caso tenemos esa preproducción hecha, al menos a nivel de diseño de juego, de mecánicas y de producto. Y
es después cierto.
Era ejecutarlo. Que
claro, pues, ejecutarlo. La producción fueron dos años, ¿no? Porque el juego salió en octubre de 2016. Sí, es decir, que esa, la gran pregunta es, ¿dos años os financiáis? O sea, ¿pagáis a lo, como comentáis?
No.
¿Cómo funcionáis dos años
de financiación? Claro, hay más trampa, que no es trampa de trampa, sino de, hay trabajo.
Hay más historia.
¿No? Hay más historia. O sea, empezamos con ese préstamo personal, pero después vimos que había mecanismos para financiarse como startup. En este caso pedimos un ENISA, que se llama, que es un préstamo participativo de la empresa nacional de España. Es una entidad gubernamental, digamos, ¿no? Y al final lo que hace esto es que si por ejemplo tú en la empresa, en la sociedad, tú tienes, lo invento, 20.000 euros, ellos te pueden prestar el doble, hasta 40.000. Y tienes que devolverlo con condiciones bastante ventajosas, con un interés muy bajo, y te dan hasta como 5 años o así para devolverlo. Y lo guay es que no va a la persona, por lo tanto, en el sentido de que si revienta la empresa, así como en sumario, no pierdes tú la casa, digamos, no tienes que poner un...
no va a costar patrimonio, sino que correcto, directamente no, si algo va mal, la SL es la que responde, claro. y si cerráis la SL, pues nadie tiene que responder.
Claro, son préstamos del gobierno que están pensados justamente para ayudar a startups. Son préstamos que tienen mucho riesgo, pero por eso son gubernamentales, porque una empresa privada solamente no se la jugaría. Está guay, honestamente. Entonces, eso yo me di cuenta estando en Barcelona Activa, porque había un montón más empresas que yo pensaba, esta gente, cómo están pagándose las cosas, ¿no? ¿Cómo saca la pasta?
Claro,
todo el mundo
claro,
es rico aquí.
Vosotros al principio pagabais a los artistas, pero vosotros no cobrabais nada. Llegaría un momento en el que siempre pasa eso también cuando te juntas con socios, que al menos uno puede tirar más, pero otro puede tirar menos, porque tiene menos ahorrado, ¿no? Entonces, en algún momento.
Sí, los primeros 9 meses me parece recordar que tiramos todos con cero de sueldo, los 3 socios, los empleados con 400 o 500 euros y todo tirando con un préstamo personal. Cuando por otoño nos aprobaron un ENISA por 42.000 euros porque tuvimos que poner otra vez otros 7.000 euros, creo, a nivel personal, me parece que es, para tener 20.000 euros en la cuenta del INCE Wars, en la escriturados, con esos 21.000 euros, creo, nos dejaron 42.000. Entonces pudimos empezar a pagar a todo el mundo, tener todo el mundo un sueldo de 1.200 euros o 1.100 euros, algo así. Con esto seguimos trabajando, y todo esto por medio había un Kickstarter que falló estrepitosamente y replantear las cosas y tal. Y entonces ocurrió que en Barcelona abrieron una cosa llamada GameBCN, que era una especie de incubadora, con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, que lo que hacía era un lugar donde tú podías estar trabajando en espacio de trabajo, donde encima invitaban a mentores de la industria, ya sea Ubisoft Barcelona, Mercury Steam o Digital Legends, a formarte, digamos, sobre diferentes temas de producción de videojuegos, etcétera. Esto fue muy útil, porque que venga el productor de Digital Legends a explicarte cómo hacerte los sprints o el Kanban o no sé qué, al final te ayuda mucho a profesionalizarte. Y entonces, y allí es cuando empezamos a hacer los primeros tientos de ir a un GDC, a buscar inversor, a buscar publisher, a hablar con diferentes partners, y en el verano del 2015 es cuando en el cuarto correo que envié a PlayStation Europe me contestaron, y porque yo les estaba pidiendo, oye, estamos haciendo este proyecto, Aragami, bueno, no se llama Aragami, se llama Twin Souls de Path of Shadows, entonces, porque queremos mantener cierta relación con el proyecto de Master Path of Shadows, pero no tenemos todos los derechos de copyright porque no éramos los 6 mismos personas, éramos 3, así que no le pusimos Path of Shadows, pusimos Twin Souls. Pero bueno, es igual. El caso es que le dije al Shahid Ahmad, que era el que estaba entonces en PlayStation Europe como jefe del departamento de inversión en juegos indies, le dije que bueno, tenemos este proyecto llamado Path of Shadows, tal, que nos hace falta soporte financiero para cerrarlo y que creemos que encajaría muy bien en PlayStation. Y bueno, intentas vender un poco la moto. Y en plan, ya ha salido en GameSpot también un artículo, en IGN, en Pepe Shotgun, se ha hablado de él. Aquí está el vídeo de gameplay que acabamos de hacer, de una demo de gameplay. Aquí tienes una build de juego, un poco todo el pack ahí, ¿no? De todo para que vean que no estoy loco y que el juego vale la pena, ¿no? Y al final me contestó, oye, vale, ¿cuánta pasta necesitáis? ¿Sabes? Dos líneas. ¿Cuánta pasta necesitáis? Y hostia, le dije, creo que le dije...
Pide, ¿no? Pide.
Le dije 300.000 euros. Y me contestó, no, podemos hacer 200.000. Yo, vale,
y tu mierda, yo me pidió 400, ¿no?
Claro, estábamos con todo el perdón, estábamos la mierda. Esto era el mediados de 2015, el dinero de este NISA, de este préstamo, estaba bastante
long gone,
agotado ya. Claro. Y realmente tenemos un problema de caja. Teníamos el problema y hacía unos meses incluso habíamos pedido otro préstamo, esta vez a la Generalitat, que tiene un mecanismo también de préstamos participativos también, o sea que también triplicaba en este caso lo que tenías escriturado, por lo tanto de 21.000 euros te daban hasta 63.000 euros, ¿vale? Ajá. Y también si la empresa reventaba, pues aquí no pasa nada, entre comillas, ¿vale? Pero tiene que haber estos 20 y pico mil euros antes. Y bueno, y hay un consejo que evalúa los proyectos, tienes que presentar el proyecto para que te lo aprueben. O sea, no es dinero gratis, sino sí, que, claro, hay que esforzarse, hecho, para que te lo aprueben.
Perdona que te interrumpa aquí, David, porque aquí yo creo que puede ser una de las claves por las que vosotros habéis conseguido una cosa distinta. Una es que teníais a alguien, entiendo, de los tres socios, o los tres socios, no sé quién llevaba la parte financiera o quién llevaba la parte de producción, pero alguien, parece, ¿no?, que estabais en el estudio, que estabais pendientes de la pasta que teníais, la pasta que os quedaba. No sé si teníais, usted, el plan de producción contemplaba que el juego iba a salir en octubre de 2016, o si fue una cosa que fue no estaba muy bien planificada, pero entonces en ese momento es alguien de todas maneras de vosotros estaba invirtiendo mucho tiempo, que es una cosa que no suele pasar, ¿no? Llamando a puertas, porque tú has comentado que si teníais el NISA, que si teníais, habíais conseguido las oficinas, que si llamabas a Europa, que si llamabas... Entonces ahí hay una diferencia. Que quizás en otros grupos lo que ves es que pues ellos intentaron, creían que el juego lo iban a terminar, el juego siempre se te alarga más si no tienes además un plan de producción, y nadie estaba mirando financiación, entonces empiezan a ponerse las cosas oscuras cuando la gente se queda sin cobrar y cuando empiezan ese tipo de problemas. Entonces, el que parece que sí, ¿no?, que ustedes sí teníais a alguien, ¿no? ¿Quién de vosotros tres era el que encargado de más de esa tarea, ¿no? De decir, bueno, yo no voy a estar tanto tiempo con el juego, pero voy a estar más tiempo haciendo lo que sería pues la labor de un productor o la labor del responsable de la compañía en el apartado financiero.
Se medio repartió entre los tres. Yo pillé más las riendas de la parte de negocio, de tener que ir también a eventos, a un Game Connection, no sé qué, a buscar publisher, a enviar correos, a hablar con prensa, etcétera. Y Álvaro se quedó más la parte financiera, de gestionar los Excels, ver cómo va el running cost de la empresa, cuánto gastamos cada X tiempo, cuánto tiempo nos queda para tener problemas, ¿no?, cuánto cuesta todo. Y Edu se quedó un poco más la parte de recursos humanos, ¿no?, de bueno, planificar cómo se pagan los salarios, de hablar con la gente, ¿no?, ver qué quieren, mirar currículums. Entonces al final acabas repartiendo faena porque bueno, partimos de tres ingenieros, pero al final una empresa no requiere tres ingenieros, requiere tres de muchos perfiles para funcionar, sobrevivir. Entonces en algún lado esos sombreros tienen que caer, ¿no? Y es verdad que también tuvimos mucha ayuda en este caso de Barcelona Activa, ¿no?, la gestoría está del gobierno del ayuntamiento que
al que salir de ahí teníais claro que teníais que cubrir todas esas cosas, ¿no?
Claro, bueno, allí directamente tienen a quizá un señor que era el Guillem, que era el experto en la parte de finanzas. Entonces podemos ir a él y decir, oye, mira, ¿cómo se hace un plan financiero? ¿Qué opciones hay para poder financiarnos? Pues dice, mira, está el NISA, está esto y tal. Vale, yo os ayudo, tal. Y él nos ayudó a hacer la documentación, a presentar la propuesta en NISA de, de tal, revisar que todo estuviese bien para que no hubiera problemas a nivel la burocracia. Más que nada, nos dijo que si todo cuadraba, el plan, claro, te dicen, haz un plan de negocio 5 años, de cuándo va, qué va a estar cobrando, generando la empresa dentro de 4 años. Y esto es totalmente inventado, es un ejercicio totalmente de imaginación, y es verdad.
No, sobre todo no en el caso en el que estabais vosotros, que todavía no habéis vendido nada, ni teníais nada en producción. Claro. Entonces, no podíais tener previsión de ingresos, ni porque idea. No sabíais lo que iba a hacer, lo que iba a generar el juego, ¿no?
Era totalmente imaginación y hacer unos números que más o menos tenían más o menos sentido, entrecerrando mucho los ojos. Pero es que es normal. Tú cuando montas la empresa ya está estos riesgos y esta imaginación, ¿no? Entonces, así fue. Sí que hay unos roles que te acabas personalizando y acabas teniendo que hacer mucho tiempo de management y no tanto de desarrollo. Y creo que es eso. Al final, PlayStation invirtió, nos hizo este préstamo, por decirlo de manera, de 200.000 euros para acabar el proyecto, con un contrato como el de un publisher, que dice con estas condiciones, el juego tiene que tener estos niveles, tiene que tener el multijugador, tiene que tener el level editor, tiene que tener estas cosas y para estas fechas. Y a medida que están estos milestones, y cada milestone te pagaremos tanta pasta. Y aparte, cuando el juego salga, pues también de toda la pasta que te he dejado, la recuperamos, recupera PlayStation primero. Y más allá de eso, se queda un porcentaje de todas las ventas, que no puedo decir porque es NDA. Claro. Pero bueno, así funciona. Y es muy parecido a un contrato de un publisher.
De hecho, estaban actuando como publisher.
Claro, estaban actuando como publisher. Y nos cobraban doble. Te cobran por la tienda de PlayStation Store, pero te cobran por la parte como publisher, el Puff Fund de PlayStation Europe. Y a día de hoy estamos pagándoles todavía después de unos cuantos años. De la venta Sagami 1 de Switch. ¿Sabes? se lleva un porcentaje de PlayStation. Porque era publisher. Claro, es curioso.
Ah, claro, lógico, sí.
Claro, es curioso. Y aparte de dividir, obviamente, como que el juego salga primero en PlayStation antes que en Xbox y este tipo de cosas que también haría cualquier plataforma, digamos.
Perdón, mirando en retrospectiva, ¿creéis que hubierais, o sea, volveríais a emprender con un proyecto tan grande y ambicioso?
Yo creo que si lo miras en retrospectiva, lo bueno es que tuvimos el proyecto validado en el máster. Creo que esa fue la clave. Si hubiera sido desde cero, creo que hubiera sido muy difícil. Pero el estar validado significa que tenías una hoja de ruta de cómo debería ser el juego. Que pese a que las dificultades con un nuevo motor, con un equipo nuevo, con aprender a llevar una empresa, al diseñar el propio juego, etcétera, al final tienes esa semilla, ese prototipo, lo tienes validado. Y eso te ayuda a guiar el desarrollo y saber un poco cuál debería ser más o menos la meta.
Claro, pero piensa, ¿no? Yo lo que pienso aquí es que, claro, vuestro proyecto requirió un montón de financiación. La suerte es que la conseguisteis, ¿no? Pero a lo mejor si no tuvieras la suerte o no hubierais tenido la suerte, que le puede pasar a cualquier equipo, ¿no? Porque a todo el mundo no le dan la financiación porque a lo mejor su proyecto no es atractivo, no encaja bien en el catálogo actual o cualquier cosa. Pues si no consigues esa financiación, pues la apuesta de un juego de una envergadura de producción de 2 años... pues a lo mejor no es muy arriesgada, a lo mejor un juego más pequeñito es más acertado a la hora de empezar, ¿no? Por eso digo, ¿qué consejos un poco darías tú o qué pasos, que es un poco lo que pregunta Mauri, ¿no? ¿Qué cosas tú crees que cambiarías?
99 de cada 100 estudios que empiezan así no lo consiguen.
Correcto.
Vosotros sois el que sí lo habéis conseguido porque os habéis quedado justo en el límite de vuestras capacidades productivas, en plan,
o sea, estuvimos muy cerca del traste muchas veces. Es que es obvio. Yo, claro, en retrospectiva, pues quizá no hubiéramos montado la empresa tan pronto, quizá hubiéramos intentado haber trabajado desde, no sé, de manera más hipster, no sé, de alguna manera, ¿no?
Te juntas en casa de uno y
encontrar algún socio que cubra perfiles importantes como el artístico. Y entonces sepas que puede invertir los tiempos sin tener que cobrar, porque ninguno cobraba. Este tipo de cosas, ¿no? O hacer un proyecto más pequeño. Pero es que creo que en parte de la gracia del INCE es que el proyecto era ambicioso. Porque quizá, claro, ahora te estoy diciendo esto, pero es que ha ido bien. Es que si hubiera cambiado cosas, quizá hubiera ido mal. Es que no lo sé. Es difícil. Por eso digo, pero en el fondo, si lo piensas bien, el proyecto creo que costó en total alrededor de 200.000 euros, me parece, como mucho, que en verdad es muy poquito para lo que es Aragami. Como un proyecto de ese tipo, si a día de hoy ha generado varios millones de euros el proyecto. Hombre, es que, por 10 o por 20.
Es mucho para un equipo que está haciendo su primer juego.
Claro, claro. Bueno, depende. O sea, yo veo proyectos de Enti o de la OPC, de Universidad hoy en día y con las tools que hay, etcétera. Si el proyecto a nivel de scope, de tamaño, no es súper ambicioso, pero puede ser algo atractivo a nivel de producto, ¿no? Y puede funcionar. Aragami, si lo piensas bien, no era tan enorme. Al final era un personaje, había dos tipos de enemigos, un guerrero y un arquero. Ya está. Escenarios lineales. Y una sola mecánica así interesante. El personaje anda y se teletransporta de un lado a otro con animación así. ¿Eh? Y tienes la animación de kill. Más o menos, muy simplificándolo mucho, es eso. No es ni un open world, ni tiene mecánicas que sea survival, ni tiene cientos de animaciones, ni tienes un montón de enemigos con un sistema de combate. Al final era un nicho, un juego de nicho, que hacía poco, pero lo hacían bien, porque estaban muy centrados en eso. Y creo que eso es lo que funcionó a nivel también de producción, digamos, porque no tenías, o sea, ha habido mucho más problemas en Aragami 2 por querer salirse de ese nicho y querer hacer un sistema de combate y más enemigos y tal, ¿eh?
Oye, y una pregunta, porque puede ser un buen consejo, ¿no? El hecho de decirle a la gente que, oye, que cuando crees tu primer juego, busca un juego de nicho, ¿no? Porque vas a tener más oportunidades. Pero la pregunta es, ¿vosotros hicisteis ese como estudio de mercado antes del juego para decir, oye, vamos a hacer este juego porque realmente... Máster, no sé si en el propio máster lo hicisteis o os ayudaron en el máster.
El propio máster ya se hizo, yo decía, el esfuerzo a nivel de producto. Tienes que, o sea, decir, cuando tú planteas un juego, no tienes que pensar en un juego que te gustaría hacer y tal, tienes que pensar en un juego que se vendería bien, que es diferente.
Eso es cierto, pero yo te he escuchado en una entrevista que decías que cuando terminaste el máster hablaste con Crespo, sí, y le preguntaste, oye, vamos a montar una empresa para hacer este juego, y él te dijo, es una locura.
¿Qué me va a decir? Es que es normal. Si tú, Mauricio, lo ha dicho,
yo le hubiera dicho exactamente lo mismo.
En ese momento yo estaba enfadado con él. Yo estuve meses que no le perdonaba emocionalmente a Crespo. Mi profesor me ha traicionado. O sea, le tienen alta estima.
¿Cómo se le ocurre no creer en...?
Y con los años, a nivel de sabiduría, lo puedo entender totalmente. Claro, si me dice, sí, ves, y me estrello, es que, es claro, yo lo entiendo. Es que era demasiado arriesgado. Pero bueno, por A por B, ya sea por esfuerzo y talento, tanto del equipo emprendedor como del equipo, tuvimos mucha suerte también con el equipo de artistas que cogimos. Mucha suerte, porque puedes coger a gente que salga muy rana o lo que sea, pero era gente buena, había mucha dedicación y tomamos las decisiones adecuadas a nivel de finanzas, por ejemplo, ¿no? De saber cuándo tipo préstamos coger, cuándo tal, qué sueldo poner, ser muy precavidos, decisión adecuada con el contrato o con buscando aliados como PlayStation, y a nivel de desarrollo del juego éramos intentamos ser precavidos, ¿no? En el tipo de producto, de juego, de mecánicas y tal, y recortamos también mucho. O sea, si ves el diseño original de Aragami, era mucho más largo. Había como 3-4 niveles más, un boss fight más y cosas, y al final recortamos. Es como en el propio Master ya se hace este ejercicio de...
Yo creo que eso pasa con todos los juegos. Todos los juegos se recortan.
Claro,
no hay ningún juego que salga con lo que sea
planteado. Oye, una pregunta sobre PlayStation Alianzas. Claro. Que si ya teníais el publisher en Europa, que os aportó estar en Alianzas, ¿para qué sirve realmente eso?
Es una pregunta un poco curiosa y no sé si me meterme en problemas. Porque fue un poco raro, porque al final yo recuerdo estar en PCN y que PlayStation España viniesen como a ver los proyectos y que, entre comillas, no les interesó Aragami, ¿vale? Pasaron un poco de él. Y entonces yo, en vez de ir a hablar con PlayStation España, fui a hablar directamente con PlayStation Europe, que es Londres. Y estos sí que me hicieron caso, estos sí que manejaban un poco el cotarro y tenían pasta para invertir en proyectos. Tal. Esto era antes, entre comillas, que el Talents y el Camp, ¿no? Y que se invirtiese más en esta parte en España, ¿no? Era más la concepción de todo esto. Pero el caso es que en ese momento, pues en PlayStation Europe sí que me hicieron caso. Invirtieron, y cuando el juego salió y funcionó muy bien, entonces PlayStation España pues eran más amiguitos, digamos. O sea, vieron que había un proyecto español que estaba funcionando bien, entonces obviamente pues que creo que hicieron bien, ¿eh? Al final tendieron la mano y dijeron, mira, vamos a usarnos de soporte para poder estar en, yo qué sé, en la feria de Barcelona, o estar en la feria de Madrid, o donde sea, o la de Portugal, porque al final Steam España lleva España y Portugal, más o menos, ¿no? Y aparte de ellos, también se marcan un poco la medalla, obviamente, de enseñamos un proyecto español que está funcionando muy bien y está la marca PlayStation España detrás un poco. Es un poco raro, es una cierta simbiosis, pero bueno, yo lo entiendo, es una alianza de negocio. PlayStation España no invirtió en Lince Works, ¿no? Invirtió PlayStation Europa, pero es verdad que cuando Ergami salió al mercado, pues en España sí que tendió más la mano y nos ayudó a nivel de promoción dentro de España. Está guay eso. Uh-huh. O sea que ya entonces ha habido un poco más de relación, claro.
Y entonces la pregunta es que el juego sale, creo que en Steam, ¿no? En octubre de 2016. De manera que tenéis como 2 años de producción del juego. Y la cuestión es comentabas antes, ¿no? El juego funciona bien comercialmente. ¿Qué significa, ¿no?, para un estudio nuevo que el juego funcione bien? ¿Ya de alguna forma se traduce en que ya podéis tener mejores equipos, mejores sueldos, mejor oficina? ¿En qué se traduce, ¿no?, en vuestro equipo eso?
O sea, supongo que lo habré contado en alguna otra entrevista, ¿no? Porque sí. Pero es que el tema es que nosotros no creíamos que fuese a ir bien. O sea, nosotros teníamos el préstamo del personal de la Caixa, teníamos el préstamo participativo de Nisa y el préstamo participativo de la Generalitat. Antes de que teníamos la pasta de PlayStation y aún así, esos 200.000 euros, creo que eran o menos, no me acuerdo, llegamos bastante justos para acabar el juego.
Pero antes has comentado que el juego había costado unos 200.000 euros.
400.000, me he liado.
400. Ah, vale.
Perdón, eran los 40 y pico mil de Nisa más los 50 y pico mil así de la anualidad, en total casi 100.000 con la parte personal, más los 200 y pico mil de PlayStation, llega a casi 400.000 euros. Bueno, el caso es que antes de lanzar el juego, como íbamos muy justos y la pasta nos llegaba para quizá un par de meses así, después de lanzar el juego, ya la que el juego sale, tienes que devolver la pasta primero a PlayStation y después entonces te llega el porcentaje de pasta a ti y hay deudas y todo el rollo. Al final dices, vale, a nivel de tesorería, quizá el juego sale, funciona más o menos bien, pero aún así mueres porque quizá tardas 4 o 5 meses en devolver esos 200.000 euros a la PlayStation y no tienes nada con que pagar a la gente. Mm-hmm. Entonces lo que hicimos es pedir una ampliación de préstamo a la Generalitat.
Tías.
Creo que era 30.000 euros más.
Una cosa de paso. Valentía no faltaba con el tema de los préstamos. ¿Eh?
Claro, era estirar un poco el chicle y justificarlo y tal. Y era un por si acaso, si va más o menos, si no va del todo bien o va bien lo justo, al menos no morimos mientras recuperamos devolvemos la pasta.
Y ahí también. Porque ahí entra el hecho de que también he escuchado que comentabas en alguna entrevista también el hecho de que ustedes no teníais un plan B después de Aragami, es decir, vosotros no sabíais si aquello iba a explotar o aquello iba a tal, entonces no teníais pensado qué siguiente cosa iban a ponerse a hacer los trabajadores, ¿no? Comentabas que al principio pues el bug fixing normal después del lanzamiento, pero claro, una vez que la gente se pierde, entonces comentas que un poco en la parte de producción, que supongo que seréis vosotros tres, os inventáis un DLC para poder tener a la gente ocupada en algo, ¿no?
Y poder... Bueno, para eso se inventaron los DLC, quiero decir, que por eso existen.
No, pero me refiero en entonces cuando pedís la financiación, ¿ya la pedís para esos DLC, esa nueva ampliación, o simplemente
no. Era para sobrevivir.
Para sobrevivir y
se junta, supongo, la parte de ser amateur, la falta de personalidad y experiencia con no sé, el tema es que íbamos tan ahogados con acabar el desarrollo que el único objetivo era estamos ahogando, tenemos que llegar a la orilla. Llegamos a la orilla y ya veremos qué hacemos, pero de momento tenemos que llegar a la orilla como sea. Uh-huh. Y era lo único que teníamos tiempo para pensar en cerrar el proyecto como fuese. O sea, Aragami salió y tenía bastantes problemas de bugs y de performance en Play, iba bastante mal. Entonces cuando salió el juego dedicamos bastante tiempo en arreglar estos problemas. Y luego nos encontramos, claro, obviamente, el problema de que hacen los artistas mientras los fundadores arreglan books, ¿no? Que hace un concept artist, que hace, no sé. y es cuando dijimos, vale, hay dos opciones, como hacen otros equipos. despedimos a la gente, que no tengan faena, o los mantenemos en plantilla de alguna manera.
Final del Metroid 3.
Sí, sí, correcto.
Despidos post lanzamiento.
Es una decisión muy difícil, porque incluso aunque seas una persona súper cínica, eso te pienses en el performance de la empresa y tal, no es barato echar la gente y tener que dedicar tiempo y esfuerzo en contratar, buscar encontrar gente otra vez nueva, formarla y ponerla otra vez al día en tu empresa para que sean productivos. Entonces, en su momento pensamos, a nivel moral, no lo habíamos, no queríamos despedir a la gente porque ya habían confiado en nosotros y desde el principio y habían hecho un esfuerzo en nosotros. Y aparte, teníamos el miedo de, vale, echas a esta gente, vale. Cuando quieras hacer el siguiente proyecto, volvemos a empezar otra vez a buscar gente y quizá no encuentres a gente tan, tan buena, ¿no? No sé.
Claro, sí.
Entonces tuvimos la genial idea de, mira, seguro que hacemos un DLC, story DLC, se tarda solamente 2 meses de desarrollo, a la vez los diseñadores están libres para hacer plantear el siguiente proyecto y todo es fantástico, ¿no? Y cuando empieza el siguiente proyecto de la producción, los artistas saltan al proyecto. Pero esto es mentira. Al final pecamos de tan ambiciosos de no planificar bien la producción del DLC. Un DLC que tenía que ser 2-3 meses de producción fue 1 año de producción y sufriendo. Y cuando acabó el DLC, estamos otra vez como las mismas. Los diseñadores habíamos estado tan, tan ahogados en el DLC que no hubiéramos podido planificar el siguiente juego. Pero bueno, un poco más mitigado. Y es cuando sí que ya empezamos a trabajar mucho mejor a Ami 2. Hubo otra manera de rellenar tiempo, que era, vamos a formar a la gente, ¿no? En que hagan pruebas de estilos visuales y de herramientas y formación, de manera de que tengamos a los empleados de Romera activos, pero sin tener que echarlos ni decirles quédate en tu casa,
¿no? Sí, la verdad es que genial. Oye, y además yo quería aclarar una cosa, y es que Mauricio y yo te estamos haciendo preguntas, que parece, pero yo te digo que aunque realmente, como estamos describiendo, ¿no?, tu caso es un poco atípico, porque suele ocurrir que una empresa con esas decisiones terminan no muy bien, ¿vale? Oye, que por nosotros enhorabuena y encantado de que haya empresas en España que estén funcionando, como lo decía al principio, con tantos años como lleváis vosotros, con una IP propia y haciendo cosas chulas, aunque evidentemente lleva detrás ese gran esfuerzo y quizás parte de suerte también que habéis tenido para poder llevar adelante el proyecto. Yo una de las preguntas que iba a hacer también era que el juego es publicado, pero por ejemplo en Steam, al menos a día de hoy, pone que el publisher es Lindsay World. Entonces, curiosamente, cuando comentábamos antes que el publisher era PlayStation...
No era publisher, era un inversor de proyectos, voy a decir. Porque ellos que... no ponían el nombre ni nada. Ellos aportaban una cantidad de dinero para... al final, yo lo veo como, en vez de invertir dinero en un anuncio de televisión o que sea una pancarta en la cartera, dices, bueno, pues invierto la pasta en este juego, más seguro de que este juego va a estar primero en PlayStation y no en Xbox ni Nintendo, que al final esto es publicidad para mi marca PlayStation, de si quieres estos tipos de juegos tendrás que comprarte una Play. Al final esa es la inversión que ellos hacen, en verdad.
Vale, y bueno, hablando de lo que has comentado antes, primero entonces el juego sale en PlayStation, es la primera plataforma donde se lanza.
Se lanza en PlayStation y Steam a la vez, porque ellos no ven como competencia directa PC, digamos, ven como competencia directa pues Xbox y Switch.
Y curiosamente ya después ya es lanzado en Xbox y en Nintendo Switch. La pregunta es, normal, hay muchas veces el publisher te ayuda con los ports. Los ports, ya que ustedes no teníais publisher, ¿lo hacéis vosotros? ¿Quién hacía los ports?
El de Xbox lo hicimos internamente, el de Switch empezamos a hacerlo internamente, pero es que nos íbamos a meter un tiro con el de Switch porque no es trivial y al final encontramos una empresa en Madrid que es Stage Clear, nos ayudó a gestionar el port y salí bastante bien, la verdad. Salí bastante contentos de trabajando con ellos.
Entonces, es decir, la versión de PlayStation 4, Steam y Xbox es vuestra.
Sí.
Pues también digo, es admirable porque vuestro equipo era pequeñito, ¿no? Estamos hablando de un equipo de 10 personas, ¿puede ser?
10 personas y había un chico que hacía la de Xbox y otro chico que hacía Play 4. Pero el mismo que hacía de Xbox hacía el multiplayer, hacía el character controller, hacía más cosas. Y el mismo que hacía el de Play 4 hacía la inteligencia artificial del proyecto, entre otras cosas. O sea, sí, hemos tenido mucha suerte de tener gente buena. No sé, es que al final está sonando todo como... ¿Cómo seguimos vivos? ¿Qué hace este loco hablando de
No,
cómo
no,
hacer cosas?
piensa un poco en el programa, también intentamos que eso, que los oyentes aprendan de los invitados, de que ellos, y por eso también es muy importante que, aunque, como decíamos antes, que a vosotros ha ido bien, que tú sepas identificar y decirle a los oyentes qué cosas, aunque habéis conseguido que fuera bien, qué cosas no hubierais hecho igual, hubierais cambiado, porque ahora con la experiencia pensáis que sería una forma más adecuada, ¿no? Para que ellos realmente se puedan fijar en eso, ¿no? En los consejos después de la experiencia de haber pasado por toda esa aventura,
Sí,
¿no?
sí, sí. Yo creo que, de nuevo, la clave fue que teníamos un producto adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Este juego de nicho, queríamos hacer un Tenchu porque no había ningún Tenchu desde hacía muchos años, un juego de sigilo, una estética feudal, un ninja simulator, ¿no? Y habíamos este hueco en el mercado que lo vimos muy claro, vamos a atacar a esto, ¿no? No hace falta aliarse con combates ni con tonterías, sino esto. Ese era el producto, estaba súper claro. Fantástico. El equipo directivo, el emprendedor, estaba en equipo con talento, digamos, aunque sea un poco ego, pero creo que era el equipo adecuado. En este caso era gente que estaba muy enfocada en el proyecto y descans y con mucho sacrificio. Encontramos un equipo de developers, digamos, los artistas que entraron, etcétera, también con talento y ganas. Se tomaron las decisiones correctas durante varios puntos críticos de desarrollo y de la vida de negocio de la empresa, ¿no? Con estas acciones a nivel financiero, ¿no? Estas decisiones de negocio y estos partners. O sea, se hicieron cosas bastante bien y también se hicieron muchas cosas mal, que en este caso, este scope tan ambicioso, estuvimos a borde del abismo muchas veces por culpa de este scope tan ambicioso, ¿no? De proyecto. Estuvimos al borde del abismo por falta de experiencia a nivel de producción, de cómo gestionar el proyecto, por no entender muy bien cómo siempre infravalorar los deadlines, ¿no? Las fechas de proyecto el trabajo que requiere cada cosa. Cuando firmas con PlayStation, sí, el juego tendrá multiplayer. Lo firmas esto a un año de lanzamiento sin tener ni puta idea de multijugador. O sea, esa fue una decisión que podría haber salido muy, muy mal. Y tuvimos la mucha suerte de que se acabó saliendo bien porque a nivel de multijugador el juego en verdad era bastante lento el gameplay y era factible hacerlo como un jugador con poca experiencia, entre comillas, ¿no? Que no sé, es complicado, ¿eh? Pero es verdad que, bueno, esa mezcla entre tomar decisiones adecuadas, la gente adecuada, el producto o proyecto adecuado. Y de nuevo, podría haber salido mal, pero bueno, sé.
Oye, y una pregunta que yo creo que todo el que no está haciendo un videojuego también se hace, y creo que como aquí parece que todos lo habéis hecho vosotros, como los ports y todas esas cosas, no sé si esta parte también la decidís vosotros, y sería una buena pregunta de cómo decides el precio de tu producto, ¿no? Es decir, ¿eso es PlayStation la que os lo asesora? ¿O
No.
cómo vosotros decidís? Pues, por ejemplo, a día de hoy, Aragami 1 está a unos 20 euros en Steam y en PlayStation 4. ¿Cómo decidís vosotros? Mira, pues el mercado actualmente de los videojuegos tiene tanto, yo creo que este tiene que ser el precio. Porque dice muchas veces que también el precio marca una diferencia. Hay gente que si tu juego es muy caro lo critica o espera, porque dice que espera mucho de él, ¿no? Le pasó a la gente de Hello Game, ¿no? Que la
Pues
gente
claro.
decía que como iban a pagar 60 euros por un juego, que esperaban que fuera mucho más terminado. Sin embargo, si el juego es más económico, pues la gente pues dice, es un juego recortado a mitad de precio, no es un juego triple A al uso, y por lo tanto pues tienen un poco más de miramiento porque el juego no es tan caro. O sea, ¿cómo decides? ¿Cómo le recomendarías esto a alguien que está haciendo su proyecto? ¿Cómo decides el precio?
Bueno, es verdad que el precio que pones al final define cómo posicionas tu producto dentro de mercado o con quién te comparas, ¿no? Si tu juego lo pones 60 euros, significa que estás jugando en primera división en la liga de digamos un Dark Souls, Death Stranding, un triple A. O sea, entonces la gente tiene expectativas de triple A. Si lo pones a 1 euro, 2 euros, la gente va a considerar que tu juego con todo el perdón, no vale la pena, o será algo muy muy indie o de muy baja calidad. Por lo tanto, también es mala decisión también. Entonces, tienes que encontrar el hueco de mercado donde al final, por comparativa, ya sea porque tu juego es equivalente o mejor que el resto de juegos de ese tier, ¿no? De ese nivel de bruto, o porque quizás peor, pero no hay nada parecido dentro de ese nicho. Por tanto, la gente que quiere jugar a ese tipo de experiencia no le queda otra que pagar un poco más. Que es un poco lo que ha pasado, entre comillas, con el inicio de los juegos VR, por ejemplo. Quizá había mucha cosa que de baja calidad, pero como la gente que tenía dispositivo VR no tenía mucha oferta de productos, al final no te queda más remedio que pasar por caja, ¿no? O los inicios de Switch también me recuerda un poco a eso, ¿no? Entonces, claro, al final yo diría eso. Mira quién es tu competencia directa, más o menos. Si un jugador ve, digamos, el Aragami y el Sticks, por ejemplo, a uno al lado del otro, y el Sticks vale 30 euros, el Aragami vale 60, dirán, pues cojo el Sticks, ¿no? Es el equivalente. Si vale 20 el Aragami, dice, hostia, pues mira, más atractivo. Pero también tienes que vigilar porque gran parte de los beneficios y los ingresos que se hacen al vender juegos se hacen en rebajas. Por tanto, si es mucho más atractivo para un jugador ver, digamos, un juego de 60 euros al 60% rebajado a 20 euros, que un juego de 20 euros rebajado al 10% a 17 euros. Antes comprar el juego de 20 euros. ¿Sabes? Pese a que en verdad
Claro,
es más caro.
y además
Pero porque la presión es de ganga, ¿no? De 60
claro,
euros, tal, 60%. Entonces al final muchos juegos tienes que pensar que si pones el precio muy bajo, el momento que haces las rebajas, que es cuando más vas a vender, quizá el juego estará demasiado barato para que te compense. Entonces tienes que jugar un poco con esto. Por ejemplo, Aragami 2 lo hemos puesto a un precio bastante más elevado, 30 y pico, etcétera, porque aparte de que creemos que tiene más contenido, valor de producción, etcétera, que el primer juego, también queremos jugar mucho más con eso, con la parte de la curva de ventas, a base de años que pasan, ¿no? A día de hoy, Aragami 1 sigue vendiendo, generando mucho dinero. Porque cuando tiene rebajas de 80%, cosas así muy bestia, sigue generando dinero. Entonces, y eso porque el price point, ¿no? No era muy bajo, era 20 euros, que es algo factible, más o menos, para que con el tiempo aún sea relevante.
Pero se pueda jugar con las rebajas.
Vale. ¿Y cuánto tiempo
Oye.
puedes tener un juego rebajado?
¿En qué sentido? ¿Una plataforma,
Sea, tú.
Steam o algo así?
Claro, tú normalmente están las rebajas típicas de Navidad, pero tú puedes poner en rebajas cuando quieras.
Depende de la plataforma,
Sí,
mucho.
pero no funciona, quiero decir. Las rebajas se tienen que ir y volver, asociarlas con un momento del año cuando la gente está predispuesta a comprarla.
Lo
Tiene que
importante es
haber cambios.
la visibilidad de la tienda también. Al final, sí, no es lo mismo poner tú una rebaja a pelo, digamos, en Steam, que quizá con suerte sabes la parte de juegos con descuento, por ahí abajo perdido, a que formes parte de un summer sale, que te pongan en portada, que sabes que hay un montón de flujo de gente yendo a Steam a ver qué hay de oferta, por tanto, hay muchas más visitas. Al final, todo se basa en la visibilidad. Por eso, para los indies, es tan guay Steam, porque la visibilidad en tiendas como la Xbox y Play. Para indies es mucho más difícil. Es muy difícil que un jugador al que le gusten los Metroidvanias entre a la página a la tienda de PlayStation y le recomienden otros Metroidvanias, por ejemplo. ¿Sabes? Van a recomendarle el FIFA y el NBA y el Destiny. ¿Sabes? Pero es muy difícil encontrar juegos parecidos, sobre todo indies, que no están pagando, entre comillas, para estar en portada de la tienda de Play o Xbox.
Claro, y este quizás es el motivo, ¿no?, por el que muchos indies dicen que Steam es la plataforma que más beneficio les reporta, ¿no? En vuestro caso, ¿podrías decirnos, cuando comentas, no, fue muy bien, pues, cuál es la plataforma que mejor os funcionó a vosotros?
Steam y la segunda Switch. Diría que PlayStation está por detrás de todo, y es curioso porque
Ah, incluso detrás de
Publishers.
Xbox. Entra de...
Creo que es equivalente, quizá está mejor PlayStation para la Gami 1. Para la Gami 2 es muy difícil decirlo porque está en el Game Pass. Pero sí, Steam, pero de goleada. Y creo que es porque por el tráfico orgánico, el descubrimiento orgánico que tiene Steam y el tipo de jugador también, quizá el jugador de. Para mi experiencia, bueno, es muy difícil porque al final estamos en un mundo de la industria de videojuegos, somos todos gamers y tenemos esta caja, ¿no? De resonancia que vemos todo, conocemos todos los juegos, ¿no? Pero cualquier persona que preguntes en la calle y se compra la Play o la Xbox, al final se la compra para jugar quizá al FIFA o para jugar quizás ponga el Halo ahora, ¿no? O el PlayerUnknown, si tiene suerte, sabe lo que es, o el Fortnite. O si es un crío, quizá jugar al Roblox, ¿no? Pero por lo general para jugar al móvil. Es difícil. En consolas, tú no eres el tipo de contenido que por lo general los usuarios de consolas consumen. Sobre todo si hablamos de Play y Xbox. por lo general, ¿eh? En Steam sí que hay una cultura, hay como mayor cultura entre los jugadores de juegos indies, juegos más alternativos, juegos menos triple A, más doble A, y por eso mismo los grandes RPGs, etcétera, siempre han nacido en PC, ¿no? Quizá un Gothic no hubiera ocurrido en Play, ¿no? No sé, cosas como juegos que venden muchísimo como un Ringworld o un Factorio, uh-huh. Solamente alguien de consolas no tiene ni idea de lo que estás hablando, y ves la lista del Steam y es lo más vendido. Stardew Valley empezó en PC en Steam.
Sí, o sea que a los indies les recomendarías, bajo tu experiencia, que invirtieran en el juego para PC y que si tienen que hacer un port, que empiecen por Nintendo Switch, que parece que trata mejor a los indies.
Bueno, la ventaja de Switch no es tanto que trate mejor a los indies, es que debido a la naturaleza de la Switch, primero porque es más nueva, tiene menos catálogo, ¿no? Tienes menos competencia a nivel de juegos, a nivel catálogo. Y luego las limitaciones técnicas que tiene Switch significa que el techo de tipo de juego que puede estar ahí es mucho más bajo, por lo tanto te es más fácil competir. O sea, no vas a competir con un Destiny 2 en Switch, porque lo más moderno o avanzado que tienes va a ser el Doom, ¿no? Pero por eso, por ejemplo, un Aragami en Switch dice, joder, poco, está en lo alto de en el máximo estándar de técnico, ¿sabes? En Switch es un poco ridículo, pero es así, porque como está tan anticuado, sabes que va a relucir mucho más un juego 2D. Y aparte el tipo de público está más acostumbrado también a valorar más el gameplay o experiencias un poco más alternativas que la expresión de luz y color que puede ser un Battlefield o un Cyberpunk, ¿sabes?
Uh-huh. Es diferente. Y entonces, yo diría incluso que es el mismo público que estaba en Steam que ahora quiere jugar en móvil, ¿no?
A ver, ahora cuando saquen la Steam, ¿cómo se llama?
El deck.
La deck, ¿no? La nueva consola portátil, a ver qué ocurre, ¿no? También con ese tema. Vale, bueno, vale.
Con el éxito de Aragami 1, conforme lo vais sacando en las diferentes plataformas, entiendo que el estudio se establece, ¿no? Se consolida. ¿Y habéis experimentado un crecimiento en cuanto a plantilla? Aragami 2 es... En principio parece como más ambicioso en todos los ámbitos de la producción. Entiendo que sois más ahora, ¿no?
Hicimos un esfuerzo para profesionalizarnos de Aragami 2 y digamos ser humildes y traer talento de gente que supiese más que nosotros en otros aspectos. O sea, de Aragami 1 a Aragami 2, aparte de doblar la plantilla de 10 a 20 personas, se trajo... Aparte contratamos consultores, gente especializada en producción, gente especializada en negocio, que nos podían echar la mano en hacer reuniones semanales para ver cómo gestionamos cada cosa, ¿no? Cada aspecto de la empresa, o gente especializada en recursos humanos. Y también a nivel talento interno, pues pillar a quizá programadores más senior, con mucha más experiencia, de otros equipos. O sea, la ventaja de que fuese bien el Gami 1 sería que había cierta caja para poder invertir en atraer gente más senior y formarnos nosotros, tanto el equipo como la parte más directiva, en estos skills, ¿no? Que no son tan directamente técnicos, sino de management. Entonces eso fue, creo que, un acierto. Y nos ayudó mucho a ir gestionando el Gami 2, encontrar... digamos inversión para hacerlo, etcétera, ¿sabes? Personalizarnos más que nada.
Y oye, y eso es una decisión, yo creo que difícil, ¿no? Cuando llegas a querer profesionalizar tu empresa y dices, oye, yo estoy haciendo aquí de como responsable financiero, pero yo no tengo ni idea de finanzas. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos cursos para que tú te formes en finanzas o traemos a alguien experto en finanzas que va a ser el nuevo director financiero? Entonces tú ya como que devalúas y ya tú no, como si no fueras tú el que dirige tu propia empresa. Y es una decisión difícil, ¿no? Porque tú dices, oye, yo es mi empresa, pero bueno, pero yo no puedo ser el CEO, no puedo ser, porque no tengo esos conocimientos. ¿Cómo lo gestionabais vosotros eso? A día de hoy, ¿quién es el CEO de la empresa o quién dirige la empresa?
Es una pregunta, la clavas mucho esa pregunta, porque es muy importante y la gente no se da cuenta. Al final, por ejemplo, hay puede ser que ocurra en la orgánica. Un artista que contratamos en 2014 para ser animador, también para convertirse en animador. Al final se le fue dando mayor peso a nivel de producción, por ejemplo, se convirtió en el productor del equipo y con el tiempo acabó siendo precisamente el CEO o CEO en funciones de Lindsay Wars, porque era el que acabó gestionando todas las relaciones de partners, de negocio.
O sea, estamos hablando de un artista, un perfil de artista.
Alguien que empezó una escuela de arte 3D, Espera Rius, que acabó también siendo socio de Lince, y tiene también un porcentaje pequeño de Lince, porque acabó entrando. Y porque por sus propios méritos, por decirlo de una manera, ¿no? Y el hecho de también nosotros darle esa oportunidad o esas tareas, pues ha ido creciendo dentro de la empresa. Este es un caso, puede surgir de dentro estos roles, ¿no? De mira, yo no puedo con todo, no puedo con diseño de juego, con la empresa, con producción, tal, voy quitándome sombreros que creo que no se me dan tan bien y dándoselos a otra gente. Entonces puede ser que los des a nivel interno o puede ser que los busques de fuera. Yo creo que al final la decisión tiene que ser de tú por qué montas la empresa. ¿La montas porque quieres ser empresario o la montas porque quieres hacer juegos porque tienes un componente más creativo? Muchas veces en equipos indies suele ser full creativo y ahí es donde llegas al nivel de peligroso del artista que pasa hambre, ¿no? De que no pienso casi nada en producto ni en negocio porque quiero hacer mi obra de arte. Es peligroso. Entonces al final los que funcionan suelen ser, cuando en la parte directiva hay un poco mix de pienso tanto en producto a nivel creativo, porque me importa, como producto a nivel de negocio, porque quiero que funcione como empresa. Entonces son perfiles de emprendedor, creo yo. Y entonces al final cada uno tenemos un algo que nos tira más. A mí, por ejemplo, me tira mucho la parte de creativa, de dirección de juego o de pensar en un proyecto y tener las manos en la masa. No me gusta mirar desde lejos. No podría ser un CEO de yo solamente miro digamos desde un despachito y apruebo negocio y hago deals con publishers y tal, pero no toco nada a nivel creativo del juego. Me da igual que me vendan internamente de mi equipo un Aragami como que me venden Candy Crush. Yo no podría hacer eso porque tengo una aplicación un porte más creativo, pero solamente habrá otras empresas, ¿no? que seguro que la parte directiva no está tan pensado en la parte de qué tipo de juego hacemos, sino más en bueno, en la empresa, y también tiene mérito y está guay también porque sí, es que sí. Hace crecer la empresa, ¿no? Está guay.
Además dice mucho de los socios, ¿no? De vosotros, porque ya os digo que el dar un paso al lado no es tan fácil. Y que todo el mundo quiera darlo, no es tan fácil eso.
Yeah. O sea, es muy difícil, porque al final tiene que haber esta sinergia de que de verdad cada uno se sienta cómodo dentro de su rol, dentro del equipo, ¿no? Porque es muy difícil, ese dicho inglés de demasiados cocineros arruinan la sopa, ¿no? Es parecido, si hay tres directores de juego, al final es un problema, igual que si hay tres directores de arte o tres directores de negocio. Al final cada uno tiene que haber alguien que decida, el final decision maker, o como quieras llamarlo, alguien que sea la última palabra, que sea esa persona y que confíes en esa persona. Y que sí, que acepte obviamente críticas y feedback del resto del equipo, el resto de socios, pero cada uno tiene que tener un poco claro los roles y sentirse cómodo en ello. Si no está claro, la gente se siente cómoda, es cuando hay problemas que puede ocurrir y tal. Y si alguien, por ejemplo, en el caso, la pregunta que hacías antes, alguien, yo no quiero hacer finanzas, ¿no? No he montado una empresa para hacer finanzas. Al final, si no quieres saber nada de finanzas, no montes una empresa. Porque es que te va a tocar, por cojones.
Un mínimo
vas a tener que saber qué tal le va a tu empresa a nivel de Sebastián de la cosa, ¿no? Necesitas una visión del puzzle, una visión global de cómo va tu empresa, porque si no, vas a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Si no sabes cuánto pasta queda, vas a hacer un proyecto quizás sobredimensionado o no sé qué. Si no sabes cómo está la gente de quemada, pues quizás vas a apretarles demasiado. Al final, saber un poco de tu equipo, recursos humanos, de las finanzas, de cómo está la industria, de los deals o los acuerdos que hagas, tienes que saber un poco de todo. Pero entiendo que las operaciones del día a día, si es algo que no te motiva, pues sí que puedes buscar otro. Personas que las cumplan, ¿no? Nosotros tenemos una gestoría de recursos humanos que gestiona el papeleo de ahí, tenemos una gestoría financiera que gestiona los IVAs trimestrales y el impuesto a sociedades anual. Yo sé de otros estudios que el director hace todo, porque quiere hacerlo él, porque quiere tener el control él, tal. Si él lo disfruta, fantástico. Yo es una parte que yo no disfruto, intento dársela a otra gente para que yo centrarme en lo que a mí me gusta y disfruto y que creo que se me da mejor.
Entonces, de todas formas, como has dicho antes, siempre tienes que tener un ojo encima de todas esas cosas, porque claro, al final la empresa la diriges tú y, como dices, tienes que saber cómo va para poder dirigirla adecuadamente, ¿no? Y oye, hablando de esto, que es una cosa que se critica mucho, ¿no?, a grandes estudios por prácticas a la hora de desarrollar sus juegos, ¿vale? Como el crunch, ¿no? Es algo que lo critican mucho, lo criticamos mucho, ¿no?, a las grandes empresas, como están hastigando, ¿no?, a los trabajadores para poder sacar juegazos durante un montón de tiempo, pero quizás con una filosofía de trabajo que es poco sostenible, ¿no? Es decir, en este caso, los estudios más pequeños como Lindsay World, ¿cómo vosotros gestionáis el tema del crunch? ¿Cómo gestionáis el tema de que hay momentos que hay más apretones, hay menos, o que según la producción teníamos que estar aquí, pero vamos retrasados y no vamos a cumplir? Y entonces, ¿cómo gestionáis eso vosotros?
Claro, ahí es un tema súper complicado. Al final, hay veces que el desarrollo de un producto, sea un videojuego o sea cualquier otra cosa, habrá veces que hay deadlines, hay milestones, habrá que apretar y se entiende que se echen horas extras, no sé qué tal. Para mí eso no es crunch. Para mí crunch es cuando esto es algo consistente y endémico, que se repite. Y se repite encima en momentos que no está ni siquiera planificado. No es que, oye, que sepas que se acerca esta fecha, solamente la semana final de entrega surgirán cosas que sabemos que surgirán, y entonces ya nos preparamos para ese momento terremoto. Pero si el problema es que es endémico, que estamos con gente haciendo horas extras cada mes, cada semana, y no mejora, eso es un problema. Y esto ocurre, y en Lindsay World ha ocurrido, crunch, y lo que creo es que al final, yo creo que la mayoría de empresas no, que donde ocurre crunch no es malicioso, no creo que nadie, incluso Electronic Arts o alguien de esto, no lo sé, no creo que nadie diga, vamos a hacer apretar hasta con la gente, vamos a hacer que hagan crunch, porque... O sea, quiero pensar que no, ¿eh? Porque me parece muy heavy. Sobre todo porque la gente se quema muchísimo y afecta un huevo y tardas quizás meses en recuperar emocionalmente a la gente que acaba quemada. Y a nivel personal me ha pasado. He acabado Army 2 y el peso mental, emocional que tiene tantos meses de trabajo, sale el juego, hay problemas de... que tienes que parchear y sigues haciendo horas porque el juego sale y no lo abandonas. Sigue habiendo más crunch porque es igual, porque es tu juego, no quieres abandonarlo, tienes un montón de usuarios diciendo que peta esto, lo otro, tal. Es un horror. Y entonces a nivel emocional afecta mucho y cuesta mucho relajarse, recuperarse de esto, ¿sabes? Si es que puedes. Entonces, bueno, yo creo que el crunch ocurre cuando los procesos fallan. Los procesos, me refiero, falla los scopes, el scope del proyecto, la ambición, falla el seguimiento de este proyecto, falla en no tomar decisiones adecuadas a nivel de recorte, de ver que esto se te va de madre y confiar en que mejorará, o fallan muchas cosas por el camino, creo yo, y bueno, es muy difícil gestionar. Yo creo que al final, en un mundo ideal, creo yo, con experiencia deberías poder evitarlo. Con experiencia y buenas prácticas y buenos procesos se podría evitar. Pero bueno, es eso, que ¿cómo se gestiona el crunch? Esa es la pregunta. A ver, como parche, al final, si la gente hace horas extras, ha habido crunch, al final es, oye, tómate un mes, dos meses de vacaciones, intenta oxigenarte, no te preocupes, dedícate un tiempo a hacer un proyecto tuyo personal, a formarte, intentar cuidar a la gente como puedas, porque el daño ya está hecho. Porque no hay manera de gestionar el crunch. Sí, ya está hecho el crunch. Como mucho puedes intentar sanar como puedas a la gente. Otra cosa es cómo prevés el crunch o cómo intentas evitarlo. Que yo creo que son con buenas prácticas y trabajando muy bien los procesos y bueno, y vigilando mucho el ego y la soberbia de creer que puedes hacerlo todo y vigilando mucho con el scope del proyecto, sobre todo.
Vale, muy complicado. Bueno, hablemos de Aragami 2, que aparte de salir el día de mi cumpleaños...
Felicidades.
Pues bueno, ¿fue intencionado o no fue intencionado, David?
Pues es curioso, ¿eh? Porque en verdad el juego iba a salir 6 meses antes, pero por problemas de producción dijimos, vas a retrasarlo y
por cortesía hacia mi persona decidiste lanzarlo en septiembre.
Seguramente.
Seguramente. Bueno, que nos contáis cómo ha sido el lanzamiento, cómo lo habéis vivido, cómo habéis vivido la recepción que ha tenido.
Bastante agotados, honestamente. Está relacionado con lo que decía del crunch y tal, ha sido un parto súper difícil. Es un proyecto que era muy ambicioso comparado con Raimi 1, donde queremos hacer todo lo que no pudimos hacer en el primer proyecto y aparte a nivel creativo también explorar otros enfoques, ¿no? Yo sobre todo me enfoqué mucho en la agilidad del personaje y en el movimiento y esa libertad de movimiento para realmente sentirte como un ninja, ¿no? Sentirte un asesino ágil, etcétera, ¿no? Y eso significa que se atacaron muchas mecánicas, mucho scope, sobre todo un tiro en el pie, creo que fue el multijugador con el combate, porque al final una cosa es que tengas multijugador en un juego como Origami 1, que cada acción es bastante determinista, es un talento todo. Cuando tienes un multijugador en Origami 2, que tienes un combate en real time donde el jugador 2 tiene que atacar y tiene que hacer un hit sobre un enemigo que en verdad está viviendo en la estancia del servidor, que es el jugador 1, y una latencia, ¿no? Y que es que sea responsive, ¿no? Es súper difícil. Y entonces es algo que no habíamos planificado y es algo que nos ha mordido en el culo, ¿no? Como dirían. Es uno de los problemas que ha habido principalmente en la Mi 2. También se ha subestimado bastante la cantidad de trabajo a nivel de contenido, de enemigos. Al final es lo que ha resultado en un juego que el ritmo de progresión de dificultad ha sido mucho más lineal, como estanco, lo que nos gustaría. Digamos que en el mundo ideal hubiéramos tenido un juego donde a medida que pasa el juego, los enemigos, digamos, se hace más, hay un cierto challenge, una progresión de variedad de enemigos, etcétera, y esto no se podía hacer. Al final se fue recortando por tiempo, tal, todos estos enemigos que tenías en el GD fantásticos diseñados se van a tomar por saco y te queda un juego que se hace repetitivo, largo y repetitivo, ¿no? Entonces, y que intentas quizá salvar esa repetición con una narrativa que no estaba pensada para sustentar un juego tan largo, ¿no? Entonces ha habido muchos problemas en este sentido. Estoy contento con el salto visual, salto a nivel de animación, de calidad en general, de movimiento de personaje, de mecánicas de juego, etcétera. Y un sistema de combate muy ambicioso, pero es un poco agridulce porque al final has tenido que recortar en tanto y hay tantas cosas a las que no has podido llegar, juntado con todos los bugs que ha habido y problemas que ha habido en el lanzamiento, que es una sensación agridulce. De hostia, podría haber sido. Ha quedado un juego mucho mejor cerrado y bueno, pero bueno, al final es. El 8-8 está, ¿no? Y al final te queda aprender y piensas, bueno. Es segundo proyecto, hay un proceso de aprendizaje, obviamente, tal, no, nunca hemos tenido gente super seria en la empresa y estamos aprendiendo todos, juntos, y después, es curioso porque, por ejemplo, lo primero que hicimos después de Origami 2 es lanzarlo, es dedicar prácticamente 2-3 semanas a que todo el mundo escribiese unos postmortems de procesos, cada persona del equipo, ¿no? Cada departamento, de que había ido bien, que había ido mal. Y estuvimos 3 días en un hotel que pillamos en Barcelona, una sala, un auditorio, solo para que la gente expusiese estos por mortem, estos análisis de. Estuvimos 3 días metidos de qué ha ido bien, qué ha ido mal, cómo aprender de ello, cómo de cara al futuro, cómo hacer esto mejor. Y fue bastante catarsis, ¿no? Esta sabiduría que sale del proyecto, ¿no? Esta autocrítica de todo esto, para la siguiente vez lo haremos mejor, porque hemos visto que hemos hecho mal, ¿sabes? Entonces,
sí. Y es curioso porque el 1, ¿no? El 1 también salió con bug y lo comentabais que trabajasteis en él, entonces en este sale con bug, pero no ha servido el tiempo de corrección de bug, no habéis estado del todo, no habéis conseguido de toda manera que todavía tenga el juego ahora mismo la calidad con la versión actual que hay. Que tenga la calidad que vosotros queréis.
Bueno, yo creo que a día de hoy está bastante bien. O sea, la gran espina que tengo es el multijugador, que es un problema tan estructural que es muy difícil arreglarlo, el problema de latencia, porque es un tema más de arquitectura de multijugador, que es muy difícil sacar un parche, digamos, y arreglarlo. Entonces es lo que es, no tengo claro cómo, ni siquiera a día de hoy, cómo cómo quedará solventarlo, si valdrá la pena dedicar 6 meses y muchísimo dinero a rehacer todo el jugador para lanzar este parche y que ya nadie esté jugándolo. El juego, ¿no? Es muy difícil estas decisiones, pero tampoco quiero abandonar el juego, ¿no? Como tu creación, es curioso. Pero no, yo creo que al final el juego a día de salió un poco, un estado un poco inestable, rápidamente lo solventamos bastante bien, la mayor parte de errores, a día de hoy está bastante, bastante bien cerrado. Pero de nuevo, las cosas que veo mal el proyecto son cosas que veo más estructurales, ya sea como la falta de una progresión de juego, la repetición, la sensación de baja dificultad en gran parte del juego, o no, el digamos el multijugador que no acaba de funcionar a nivel técnico. Entonces son cosas que no son triviales poner un parche y ya está. Y claro, quedaría, sí, es un poco la parte agridulce. Entonces eso, orgulloso por un proyecto tan ambicioso que por fin hay salido al mercado, después de tantos años de desarrollo, y creo que es un hito que un equipo de 20 personas haga esto, que salga un juego español en el Game Pass, allí como en portada, y que venda.
Eso
también.
Una cosa que me interesa mucho es cómo se vive eso en un lanzamiento día 1 en Game Pass. Eso te tiene que meter un chorraco de descargas en la primera semana que habrás flipado, ¿no?
Sí, fue muy bestia.
¿Sabéis? O sea, ¿os dan datos de cuánta gente se lo está bajando?
Justamente lo estamos pidiendo justamente ahora, porque al final ¿cómo decirlo? Ves estadísticas, porque tenemos quizás estadísticas de los servidores en multijugador, ¿no?
Claro, tú ves cuánta gente se está conectando desde un equipo, ¿no?
En el dashboard, digamos, de Xbox también ves la gente que lo tiene como adquirido, comprado, pero que esto es un poco así porque, claro, toda la gente que tiene el Game Pass en verdad lo tendrá, pero que no dice que haya jugado al juego, ¿no? Pero puedes deducirlo. O sea, es muchísima gente, una cantidad brutal de gente que ha tenido el juego ahí, que lo ha visto, que tiene mucha más visibilidad y que lo habrá jugado. E incluso ha visto repercutido en las ventas del primer juego, ¿no? De poner ahora a mí uno en rebajas y ver un pico muy bestia de gente que ahora se va a jugar al uno para verlo, ¿no? O que dice, no, pues lo tengo en Game Pass el 2, pues voy a comprarme el 1 para jugarlo antes de jugar el 2.
Claro.
Es curioso. Que también es un poco tiro en el pie, porque como es tan distinto al cambio de la M1, gran parte de las reviews negativas es por lo distinto que es el juego.
Distinto que es. Eso es una cosa que también te iba a preguntar con respecto a los fans, porque entiendo que ya habría una serie de fans de Aragami 1. ¿Cómo han respondido a Aragami 2? Porque entiendo que también vosotros en el equipo siempre sentiríais, ¿no?, también esa presión. Ya. De decir, queremos que contentar a los fans, queremos que Aragami 2 sea mejor que Aragami 1, y a lo mejor eso no es tan fácil, ¿no?, de hacer.
Claro, a nivel creativo yo no quería hacer otro Aragami 1, ya hice el DLC, digamos, como algo continuista, y a nivel creativo personal yo no quería hacer más lo mismo. Quería algo que intentase mantener la esencia, pero que evolucionas la fórmula en una dirección que yo creía adecuada. Al final te estás tomando un riesgo, porque que yo diga voy en esta dirección es la adecuada, quizás es un fallo o no, ¿eh? Y a día de hoy aún no estoy todo seguro de si hice bien o no en llevar en esta dirección a la M2. Yo creo que hice bien, pero es muy difícil verlo, sobre todo porque por el estado de lanzamiento del juego y tal, ¿no? Pero es verdad, dio polémica incluso dentro del estudio, y a día de hoy mis socios no están de acuerdo del todo con la dirección que se tomó en Aragami 2, que tomé en Aragami 2, porque al final te estás yendo de un juego más indie, más personal, digamos, a un juego que podrías argumentar que es más, ya sea más genérico o más casual, porque el introducir mecánicas como salto, doble salto, el salto por sitios, el sistema de combate. Al final lo desharcorizas. Lo desharcorizas por diseño, porque tú quieres también llegar a más público, no quieres quedarte en un nicho. Y a nivel como decisión de producto, de empresa, ya quería llegar a más gente de esta manera. Y quería. Mi idea original de Dragami era una secuela espiritual de Tenchu. Pero el primer juego, tú no puedes ni saltar, ni en combate, ni nada. Entonces, mi propuesta en Aragami 2 era, no, esto será de verdad esta secuela espiritual de Tenchu, porque sí que tiene todos los elementos que me faltaban, y es realmente un ninja ágil, es un sigilo ágil. Pero el problema es que, claro, cuando ya la IP la has construido sobre algo que no era eso, que era Aragami 1, cuando llegas a Aragami 2 y es tan distinto, Obviamente vas a mosquear a bastante gente, porque habrá gente que se sentirá traicionada porque esperaba algo mucho más continuista. Pese a que yo creo que ahora mismo tenía muchos defectos. Todo el tema este de teletransporte a sombras y qué tal que tenía. Al final, yo recuerdo muchísima frustración de jugadores de tengo que apuntar al píxel que está en la sombra y me ve un tío y tengo que pararme a apuntar y fallo el clic y era muy clunky, en verdad. Pero claro, pero lo ves con esa clunkiness, quizás la. No sé, le coges cariño, no sé cómo decirlo. Y siempre habrá gente que. No sé. Yo recuerdo unas reviews que decían: mira, Argami 1 es como Splinter Cell Chaos Theory y Argami 2 es como Splinter Cell Blacklist. Es como, vale, al final es lo mismo, pero son diferentes maneras de ver. Diferentes tonos, ¿no? Y diferentes. Que los juegos por separado, cada uno tiene mucho valor y cada uno está muy bien. Y por decir que Argami 2 es objetivamente mejor que Argami 1. Pero el problema de que sea uno la secuela del otro, ahí está el error. Ahí está el problema del conflicto interior de hasta. Es como cuando también Assassin's Creed pasó al Origins, ¿no? Hasta el punto está rompiendo la fórmula. Y si no existiese Assassin's Creed antes del Origins, la gente lo vería con otros ojos, ¿no? Quizá. Diría, bueno, un open world RPG que es la hostia. Pero como es Assassin's Creed, dicen, no, es que ya no es un juego de sigilo, ya no es un tal. Es muy difícil. Lo mismo pasó con muchos juegos, ya sea un Dead Space o un Mass Effect. Le está pasando ahora al Darkest Dungeon 2, que hay mucha gente que está criticándolo porque no repite la misma fórmula que el Darkest Dungeon 1. Y los developers están diciendo, joder, pero es que si quieres Darkest Dungeon 1, está ahí, está en la tienda. Sigue jugándolo, no lo hemos quitado de la tienda y queremos hacer algo distinto y algo diferente, ¿no? Te da mantener el theme, lo que creemos que son los valores, los pilares de la IP, ¿no? De la marca. Pero evolucionándolo para que no se quede estancada, porque tienes juegos como, no sé, un Dishonored, que por muchos premios que se lleve Dishonored 2, ha vendido menos que el primero, porque la gente dice, no, es que más lo mismo. O el. Ahora salía la noticia del Jurassic Park, Jurassic World Evolution 2 del parque, ¿no? Dice, no, es que más lo mismo del primero. O el Deus Ex, el Mankind Divided, era más o menos lo mismo que el primero. Y estás en
Bueno, a
vía
ver,
a hacer más lo
el
mismo.
Dishonored 2 también fue un poco porque hasta la que llegó el hardware de la siguiente generación no era jugable, ¿sabes? Iba
Sí, sí,
arrastradísimo.
sí. Muchos errores de PC. Empecé, pero diría que incluso en consola no funcionó tan bien como primero, creo. Igual que el Deus Ex. Entonces me hace pensar eso, que al final es muy difícil contentar a todo el mundo, sobre todo dentro de la propia IP. Incluso un Tomb Raider, solamente un Tomb Raider 3, habrá vendido menos que el 2, quizá. No sé, es muy difícil. Siempre habrá gente que dirá que es más lo mismo, y si te alejan mucho de la fórmula dirán, oh, es que ya no es el juego que yo quería, ¿no? Es
Claro.
difícil.
Bueno, y ahora, ¿qué tal se plantea el futuro del estudio? ¿Vais a continuar desarrollando un nuevo juego, un tercer proyecto, o pensáis a lo mejor
De momento la IP de
diversificar?
Aragami vamos a aparcarla un tiempo, sobre todo hasta que estén. O sea, vamos a trabajar en el post-launch, por lanzamiento de Aragami 2, para seguir añadiendo algo de contenido y arreglarlo y tal. Y más tarde, entonces sí que nos sentaremos a ver qué hacemos con la IP, con la marca. Porque sobre todo porque hay que hacer esta reflexión de en qué dirección tendría que ir Aragami, si es que queremos ir con él, ¿no? Y fuera de eso, hay
Serie de Netflix,
una.
tío, a tope.
Sí, ¿no? Quizás sobraría un cómic o algo. No sé, fuera de eso, hay la sensación de tomarnos un tiempo de descanso. Ahora mismo están formándonos en un Real Engine, en diferentes. En Houdini, diferentes herramientas. Estamos en una fase un poco chill. De mira, llevamos mucho tiempo relativamente quemados, de mucho esfuerzo. Vamos a tomarnos unos meses de sin presiones, sin calma, conceptualizando juegos, también ideas, pero sin poner demasiadas barreras a lo que se hace ni presión. Entonces, mantenemos este desarrollo de post-launch de Aragami 2 y por otra parte estamos oxigenando el equipo, ya sea haciendo prototipos o I+D de herramientas o de estilos visuales y tal, haciendo un poco de calma.
Y eso yo decía, de cara a la sostenibilidad de un estudio, ¿no es interesante el solapamiento de proyectos? O incluso el poder llegar a desarrollar varios proyectos simultáneamente, de cara a que si uno no va tan bien, otro pueda funcionar, y en ese tipo de cosas. ¿Cómo pensáis? ¿Vosotros pensáis en eso, en la posibilidad de
Sí.
ir hacia esa dirección?
Para eso te falta financiamiento, para poder pagar dos equipos o la estructura va a soportar dos equipos. Pero sí, en una. hemos jugado mucho con esa idea hace mucho tiempo, pero es muy difícil ejecutarla, porque sobre todo cuando ocurren problemas como el de problemas de scope, de sobredimensionamiento de un proyecto. Imagínate, ¿no? Imagínate que hacemos, aparte de la AMI 2, estamos trabajando en proyecto Z, ¿vale? A la vez que la AMI 2. De repente comienza a haber incendios en la AMI 2 de mierda, mierda, que tenemos un problema de nos faltan recursos, faltan recursos. La solución rápida que te viene es coges a la gente que está en proyecto Z, porque ese proyecto no es lo que está dando pasta, digamos, y la metes en la AMI 2. Porque la alteración evidente es contratar más gente, pero es más costoso, más difícil que poner al día a nuevos empleados, tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues un proyecto acaba canibalizando otro. Y es un problema que nos ha pasado durante la AMI 2 porque empezó otro proyecto y acabó canibalizado por problemas de producción. Pero es verdad, lo que tú dices, que al final un estudio sano, mi plan para el futuro del Lince World sería tener dos proyectos en paralelo. Un proyecto idealmente más continuista con lo que el estudio se le da bien hacer en cuanto a quizá un proyecto que sea con componentes de sigilo, con third person action, ¿no? con de stealth, etc. Tal, y un proyecto totalmente distinto que actúe como buffer de creatividad, ¿no? para oxigenar a la gente entre tanto ninja japonés y mierdas, y también como potencial de nuevas IPs, ¿no? De nuevas marcas. Claro. Porque no siempre vas a exprimir la misma vaca, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso creo que es lo sano e inteligente en cuanto ya consigues que el primer proyecto funcione, idealmente, el primer y el segundo proyecto funcionen. Porque al final un estudio que empieza no va a poder hacer dos proyectos. Empezará con uno, y si le funciona bien y tal, con suerte y sobrevive, pues ya pasará a profesionalizarse y decir, vale, claro, vamos a empezar o con una secuela si quieres invertir en la marca esta, porque esa marca uh-huh. es valor de tu estudio, ¿no? Esa IP. O empezarás con eso, con dos proyectos para ir alternando, y lo que dices tú, si un proyecto no va todo bien, sabes que el otro aún te, pues, tienes la vida extra que aún te puede salvar, ¿no?
Vale, bueno, pues ya estamos llegando, ¿no? al final de la entrevista. Ahora queríamos aprovechar
al ocaso de la entrevista.
Queríamos aprovechar porque un amigo tuyo y amigo del programa, por supuesto, Basha, ha querido enviarte una pregunta. Así que te la leo tal cual. Él te pregunta: ¿dirías que la industria española está en su mejor punto ahora mismo, o crees que aún estamos a la sombra de la famosa edad de oro de los videojuegos españoles?
Yo estoy no soy objetivo, porque yo creo que no viví la edad de oro, no sé tan o sea, tengo 33 años, no sé si realmente la viví o la aprecié. Entonces, viendo la perspectiva, yo creo que estamos mucho mejor ahora. Es súper interesante ahora lo que hay a nivel internacional. Juegos como Gris, juegos como Mercury Steam, trabajando con Metroid Dread, o yo trabajando en Castlevania. Tienes a gente como Social Point trabajando internacionalmente. Tienes a Tech2, que está aquí. Namco Bandai también está aquí. Tienes a Paradox, que está en Sitges, ¿no? En Paradox Tinto. Uh-huh. Tienes un montón
Allí está Piccolo también. Allí está
Piccolo. Joder, es que tienes un montonazo de empresas que se han fijado, que han venido a España. No es un mercado ya local, sino que vienen ellas aquí y nosotros llegamos fuera, ¿no? Llegamos exportando, ¿no? Este producto nacional, como hay que llamarlo, algunos con más identidad nacional como que otros, como Blasphemous, ¿no? Pero ostras, claro, cuando a la gente le dice no sabía que Metroid Dread era español, es que y solamente es el top ventas en Japón y mundialmente en Switch, es muy heavy que la industria española está así, y creo que nunca ni la edad del oro del software español, como quieras llamarlo, ha estado así en plan top 1 de ventas en todo el mundo, juegos españoles realmente, ¿no? Producidos aquí, así que yo creo que está mucho mejor ahora España que antes, y cada vez hay más universidades y escuelas que se centran y que valoran el videojuego, cada vez hay más empresas tanto locales o que vienen desde fuera a plantarse, ¿no? A implantarse en España, cada vez hay más talento, y yo creo que va a ir creciendo por mera biología de ecosistema. Al final sí que habrá un montón de indies que se estampen, ¿no? O que se medio estampen, pero al final habrá gente que sobreviva, y habrá Game Kitchens, habrá Linces, habrá Tequila Wars, etcétera, y cada vez habrá más talento. Yo de verdad lo pienso. No sé que ocurra algo malo, ¿no? A nivel institucional, pero incluso así, la gracia de la industria española o de ese videojuego es que como la energía, el fuel de estas empresas es esa pasión de hacer videojuegos.
La ilusión, ¿no?
La ilusión, cualquier obstáculo, es que les da igual, va a llegar a cualquier crespo que me va a decir dónde va a hacer una pesa y yo diré, pues por mis tantos de estos que quiero hacerla igualmente. Pesa toda razón, porque no es lógico, es emocional. Y esa ingenuidad en querer hacer algo y creer que puedes hacerlo hace que algunas veces sobrevivamos estos indies y crezcamos. Y aprendamos de ello, sobrevivamos el suficiente tiempo como para tener más sabiduría, aprender de ello, acabar cogiendo estudiantes, otra gente que se forme dentro, que también se la meta a la hostia, etcétera, y salgan de aquí dentro de unos años, se monten otra empresa y al final acabas poblando, ¿no? Así surgen los estudios. Creo que esta es la manera.
Genial.
Bueno, me sabe mal. Ha quedado tan bien la respuesta que pensaba que tenía que hacer otra pregunta, pero...
Ah, no.
Es la última. Bueno, a nivel personal, ¿cuáles son tus aspiraciones profesionales? ¿A dónde te gustaría que fuera tu carrera?
Hostia.
O el estudio. Quizá te sea
ya,
más fácil
ya.
Contestar la línea de estudio.
A día de hoy no, de verdad no lo... Es complicado. Yo tengo ahora mismo la crisis de los 30 y pico. Ahora en vivo, porque realmente ya he montado un estudio, he montado que ha funcionado bien. Ragami, un juego mío, ha funcionado bien, ha salido y millones de personas quizá lo han visto, ¿no? En Game Pass, etcétera. Está muy guay. Ahora tengo este trauma de no sé qué hacer. O sea, hay cosas que me gustaría hacer con Lince y hacer que la empresa crezca, el estudio crezca y podemos aspirar a hacer más cosas, ¿no? Pero a nivel personal. También me gustaría seguir haciendo juegos, me gustaría hacer juegos también más de muy distintos, pero es que también me gustaría en un futuro quizá si no estoy en Lince Worlds estar trabajando con otra gente, otros equipos distintos y aprender de ellos, o otras marcas grandes y aprender de lo que hacen, o poder aportar en otros lados, no lo sé, la verdad es que hay muchas cosas que me gustaría hacer y tengo que plantearme con la almohada tu pregunta.
Madre mía, que hemos abierto la caja de Pandora con la pregunta.
No. Hace tiempo que está abierta, pero no sé. Tengo la suerte de que creo que decida lo que decida. Los diferentes caminos que hay, todos son interesantes. Al final, hay muchos proyectos interesantes en España, en Barcelona, dentro del Lince Worlds hay caminos interesantes. Se depende. Otros equipos ahí hacen trabajo súper interesante también. No lo sé, tocaré. Yo aspiro quizá un día a decir, hostia, a poder compararme con, no sé, con un diseñador al que yo respete, ¿no? Un Cory Balrog o un Kojima. No llegar a ellos, ¿no? Obviamente es muy muy difícil, pero poder hacer algo que me sienta orgullo. Al final conseguir un poco más de maestría dentro de mi trabajo, ¿no? Dentro de mi rol profesional. Si mi rol profesional yo creo que es de dirección de juego, ¿no? Me gustaría aprender más de esto. Que es complicado, porque cuando eres emprendedor estás tocando tantos palos que a veces es muy difícil centrarte solamente en un rol, ¿no? Y es algo que a veces he hecho en falta. Poder decir, no me olvido de finanzas, me olvido de empresa, me centro en aprender a ser mejor diseñador, o me centro en aprender a ser mejor tal, ¿no? Mejor ingeniero, no sé. Es complicado, pero bueno.
Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Estabas comentando el tema de tener una empresa o no tenerla, pues claro, si trabajas para una empresa, pues a lo mejor no haces el juego que tú quieres, que también es otra cosa que has tenido la suerte.
Claro,
¿no?
claro.
Entonces, bueno, es cierto, pero es genial. Te animamos a que sigas ahí en esa línea y dando vueltas a encontrar tu camino. Y nada, bueno, pues hasta aquí la última pregunta del programa. Ya se nos acaba, llevamos casi 2 horas de entrevista. Y bueno, recordad a los oyentes que nos pueden enviar cualquier sugerencia, cualquier idea a hola@tecnologia.com. Nos pueden visitar en la web en https://tecnologia.com. Visitarnos en Facebook como La Tecnología y en Twitter como @tecnologería. Y lo más importante, nos pueden escuchar, yo creo que ya en todos los medios que existen, porque nos pueden escuchar en iBooks, en iTunes, en YouTube, en Spotify y en Amazon Music. O sea que ya lo tenemos todo el abanico.
Y dentro de unos años en el metaverso.
también. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, así que nos despedimos con David. Un saludo, ha sido un placer tenerte aquí y os digo que súper encantados de teneros y de haber escuchado vuestra historia, porque la verdad es que es genial.
Pues encantado de invitarme, me sentí súper cómodo hablando con vosotros y bueno, ya se nota, ¿no? Porque no me he callado y bueno, ya era la idea, supongo, pero he estado súper cómodo con vosotros, o sea que fantástico.
Muchas gracias, David. Un abrazo a ti.
Venga, hasta luego.
Adiós. Thank you.